El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche.
Cada día que pasa tiene mejor color. Eso tendrá que ver con Barcelona, ¿no?
Bueno, estuvimos. Dio tiempo a todo. Y sobre todo dio tiempo a que, como llegamos a las 2 de la tarde y era un hotel así un poco de turistas, y bueno, pues no nos dieron la habitación del hotel hasta las 4, pues ¿qué ibas a hacer? Pues estaba la playa al lado y nos fuimos a la playa.
Y te has sentado mal el aire acondicionado a la garganta, ¿no?
Un poquito, sí, un poquito el... Y bueno, y a lo mejor las copas también tuvieron algo que ver. Pero entre una cosa y otra, la garganta así.
Qué tío más sincero, Alcalá. Bueno, por aquí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muy bienvenidos a este partidazo de miércoles 17 de julio. El saludo de Luis Munilla en nombre de todo el retén de Guardia del Verano. Con Ángel García, con Isaac Avilés, con Alberto Arauz, Luis Basteiro y Andrea de Besa, que están coordinando hoy a todos los deportes COPE. Y, por supuesto, el profesor José Antonio Hernández a los mandos del sonido. Viene, yo creo que muy interesante este partidazo, con muchas cosas que contar y también con protagonistas. De todas maneras, lo primero es el fichaje del día, el de Kieran Trippier por el Atlético de Madrid, que ya es oficial. El lateral derecho del Tottenham firma hasta 2022 y se ha entrenado ya hoy, además, en San Rafael, con todo el equipo. En torno a 25 millones le cuesta al Atlético de Madrid, que, por cierto, sigue pendiente de Mario Hermoso, y veremos si de James Rodríguez. Barcelona, primeras palabras de Ernesto Valverde en el nuevo curso. Ha sido en los medios del club y ha hablado así de la llegada de Griezmann.
Diferente a De Jong, porque es un jugador ya más asentado, con más experiencia, con mucha experiencia en la liga. Un jugador rápido que va al espacio, que es determinante en los últimos metros, y sabemos lo que cuesta ese tipo de jugador y lo que vale ese tipo de jugador, lo que te puede dar después. Desde luego, tenemos muchas esperanzas puestas en él, porque bueno, es un jugador joven, pero con una experiencia, un bagaje detrás, que vamos, que esperamos un rendimiento desde ya, ¿no? Porque pensamos que nos tiene que dar cosas.
De Neymar, en los medios del club, evidentemente Valverde no ha dicho absolutamente nada. Elena Condis, Barcelona, buenas noches.
Hola, buenas noches, Munilla.
¿Ya recuperada del encuentro con Alcalá cara a cara?
Sí, ha recuperado. Yo creo que salió bien al final, ¿no?
Yo creo que sí,
he
¿no?
He tenido muchos inputs positivos, ¿sí? Así que sí.
Joder, muchísimos. Cómo me alegro. Yo ayer dando un paseíto, luego lo voy a contar en el diario, pero dando un paseíto desde el hotel hacia el Puerto Olímpico, no paraban de entrar mensajes muy bonitos sobre ti.
El lenguaje, así además, que... muy de Alcalá. Inputs, sí. He recibido muchos inputs.
Sí,
nos entendemos.
Bueno, escucha, Elena, no hay novedad a esta hora en la posible llegada de Neymar al Barça, pero sí que hay una noticia de última hora que tiene que ver con él.
Publica el diario El Mundo como exclusiva que Hacienda le embarga la millonaria prima de renovación de 40 millones de euros a Neymar, que firmó con el Barça antes de fichar por el PSG, para cobrarse la deuda fiscal que tiene el brasileño con la agencia tributaria, que es de 35 millones de euros. Según esta información que publica El Mundo, Hacienda ha comunicado al juzgado 15 de lo social de Barcelona que el dinero pactado entre Neymar y el Barça al renovar este último contrato, y del que quedan todavía por abonar 26 millones de euros, quedarán confiscados de manera automática por las deudas que mantiene el futbolista con el fisco. Es el juzgado que deberá decidir si a Neymar le corresponde cobrar esta segunda parte de la prima, por la que el Barça y el jugador, recordemos, están citados próximamente en un juicio que se ha ido aplazando y en el que se ven encontrar Neymar y Bartomeu. Y ha sido el juzgado informado de que estos 26 millones de euros que le quedan por cobrar serán confiscados. Esta parte de la prima es la que tiene al Barça y a Neymar en los tribunales. El jugador defiende que debería cobrar estos 26 millones y el club, si lo recordáis, hace dos años los congeló y se negó a pagárselos cuando se enteró de su fuga al PSG. Y de hecho, el Barça le reclama la totalidad de la prima, más indemnización por daños y perjuicios, que asciende a 75 millones de euros. Así que veremos.
Podría ser no cobrar solamente esto, sino que además afectara a, porque es mayor la deuda. Es hasta, claro, 35 millones, podría afectar a parte de lo que tuviera que cobrar de sueldo en el Barça, si es que llega.
Exacto, en fin. O sea que eso todavía complica más este posible regreso de Neymar al Barça.
Pues nada, le están recibiendo bien antes de que llegue. Bueno, te escucho enseguida de nuevo, que vas a estar bien acompañada, ¿no?
Muy bien acompañado por un compatriota de Neymar.
Vale, no digas más. Hasta ahora, Elena.
Un beso.
Otro nombre del día, el de Paul Pogba. Es la petición, ya se sabe, petición expresa de Zidane para el Real Madrid. El Manchester se pone duro, no quiere soltarlo. Si lo hace, va a ser por un pastón. Y el técnico Solskjaer deja claro en el Evening Standard que Pogba es la base de su proyecto.
Paul es un fantástico jugador, una gran persona y un gran profesional. Siempre tengo una buena relación con él. Me encantaría construir el equipo alrededor suyo. No he cambiado de idea.
Bueno, aquí cada uno se pone su papel. Y el que también se pone es el agente del jugador, el ínclito Mino Raiola, que ha aprovechado su escala en Turín con De Ligt para jugar a subastar a Pogba.
No va a quedarse en Manchester.
Yo mi vida la vivo día a día.
¿Pero está para jugar en la Juve o es imposible? Yo
vivo día a día mi vida. Yo estoy aquí hoy en Turín, mañana no sé dónde estaré.
El futuro nunca se sabe. Una frase muy de los mercados de fichajes. Melchor Ruiz, Montreal, buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas tardes desde Montreal, buenas noches para ti.
Pogba es el hombre de Zidane, a Florentino no le convence tanto, pero de él seguro que se ha hablado en la primera reunión entre Florentino y Zidane en Canadá, ¿no?
Sí, bueno, podemos contar que Zidane ya se ha reunido con Florentino Pérez y José Ángel Sánchez para conocer cómo están las cosas. Ya las directrices, las pautas estaban marcadas. La primera operación, que era lo de los fichajes, ya se había realizado. Las 8 salidas, 4 en forma de cesión y 4 en forma de venta también. Ahora falta la segunda operación salida, la importante para poder acometer fichajes como el de Pogba, que es la prioridad, la petición de Zinedine Zidane, y que el Real Madrid está dispuesto a ofrecerlo. Lo que sucede es que ahora mismo lo que más le ocupa es la salida precisamente para ingresar dineros, puesto que ahora mismo están 170 millones por debajo, y si no hacen eso sería imposible fichar no a Pogba, sino a ningún futbolista. Pero el objetivo es poder hacerlo. Vamos a ver si el United, como estamos escuchando a través de Solskjaer, de sus representantes, etcétera, etcétera, dan su brazo a torcer y son capaces de ponerse a negociar. Pero primero, como estamos contando cada día, lo que tiene que hacer el Real Madrid es poder vender para poder ingresar dinero y acometer ese fichaje del francés.
¿Alguna novedad, por tanto, Melchor, en el resto de posibles salidas? Caso, por ejemplo, de Bale, de Hammer, de Ceballos.
Bueno, lo de Bale está ahí en stand-by. Ya sabes que es una de las operaciones más complicadas que va a tener el Real Madrid. El Real Madrid ya lo ha dicho tanto Zidane como el club que no cuentan con él, y es el galés el que va a tener que decidir. Me da que esto va a ir para largo. Algunos apuntan desde el club que incluso tendrían que quedarse con el galés, pero vamos a ver cómo transcurre el tiempo. Todavía le queda un mes y medio al Real Madrid para cerrar operaciones, y en cuanto a las salidas para ingresar dinero, como te digo, yo creo que la primera va a ser la de Lucas Silva, que está en Brasil, que algunos no saben todavía o no se acuerdan que sigue siendo jugador del Real Madrid. También la de Borja Mayoral y la de James. Muy interesado el Nápoles, pero este quiere cesión y el Atlético de Madrid está agazapado. El Real Madrid, ya venimos contando, que no ha recibido todavía oferta del conjunto rojiblanco.
Bueno, entre tanto, hoy hay, creo que, entrenamiento a puerta abierta dentro de poquito, porque ya mañana hay viaje.
Sí, bueno, pasado mañana va a ser el viaje del Real Madrid. Hoy dos sesiones han cambiado un poquito la hoja de ruta de estos días. La primera sesión siempre era por la mañana a puerta cerrada. Pues bien, esta tarde... aquí en Montreal, cuando sean las 12 de la noche en España, va a tener la sesión abierta de cara al público, además en otro escenario que no es las instalaciones del Impact de Montreal. Va a ser en el estadio donde juega, en el estadio Saputo, con capacidad para más de 20.000 espectadores que van a tener que pasar por taquilla, en torno a unos 20-25 euros dólares canadienses los que van a tener que pagar los aficionados, cuando estamos a escasamente 3 días para que el Real Madrid debute en esa International Champions Cup ante el Bayern de Múnich en la ciudad de Houston.
Nos vas contando, Mel. Abrazo grande.
Un abrazo. Buenas noches.
El Valencia ha presentado hoy a Cheryshev, pero sobre todo a Maxi Gómez, el delantero deseado. Costó, pero llegó al fin, y se ha presentado diciendo que antepuso el Valencia a equipos como Barça y Atlético.
Hubieron muchos equipos muy grandes que contaban conmigo. Se habla de equipos muy grandes como el Barcelona, el Atlético, muchos equipos ingleses. Cuando me nombraron el Valencia, la primera opción que fue, le dije que sí a mi representante.
Bueno, y en esa operación ya se sabe que Santi Mina ha vuelto del Valencia al Celta. Hoy ha hablado Santi Mina de lo que dolió en Vigo su salida del club en su día.
Entiendo a la gente que se haya molestado, un chico que llevaba 9-10 años en el club, que se fuese de esas formas, no, no era lo más ético ni era la mejor forma de haberlo hecho. Yo lo asumo, vuelvo a ser jugador del Celta y tendré que demostrar dentro del campo y tendré que cambiar esos pitos que había alguna vez por aplausos.
Pues el viernes es cuando presentan a Santi Mina, a ver cómo le reciben. En el Betis, por cierto, informa Andrés Ocaña, mañana 11:30 de la mañana aterriza en Sevilla Dani Martín, el portero del Sporting de Gijón, que va a ser nuevo jugador verdiblanco, el del equipo campeón de Europa Sub-21. Bueno, y hoy se ha confirmado la noticia que adelantó anoche el partidazo de la cadena COPE. Ayer evitamos nombres por prudencia y también por respeto a la operación, puesto que la policía prefería no confirmarlos, pero hoy se ha hecho oficial punto por punto. Operación contra el fondo de inversión Doyen Sports por presunto fraude de 5 millones de Hacienda en traspaso de jugadores y préstamos abusivos a clubes. Entre los investigados están los agentes Juanma López y Mariano Aguilar, y se ha recabado información a muchos clubes que han tenido relación con este fondo Doyen, como Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, Granada, Cádiz, Sporting y Elche. Bueno, muy importante resaltar que no se investiga ninguno de estos clubes. No se investiga ninguno de estos clubes. Así que bueno, gracias a todos los compañeros que nos han citado durante el día y gracias también a los que no lo hayan hecho. Por la próxima vez. Hoy además se reunían la Liga y la Federación por el tema de los horarios. Lolo Martínez, muy buenas.
Muy buenas noches, Muni.
¿Y qué ha pasado con el asunto este?
Pues que no ha habido acuerdo, lo de esperar. A las 5 se reunían en el CSD la Liga y Federación. No han estado ni Luis Rubiales, ni Tebas, ni tampoco la presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda. Joder. Por parte de la Liga ha estado Carlos del Campo, director adjunto a la presidencia junto con otros componentes. Por parte de la Federación ha estado Andreu Camp, secretario general como cabeza visible. Una hora de reunión en la que te digo que no ha habido fumata blanca, las posturas siguen siendo las mismas. Sea el partido de los lunes y los viernes por parte de la Liga, y la Federación dice no al partido de los lunes, pero abre la mano a ese partido de los viernes. La Federación también ha propuesto la posibilidad de que el número de partidos de los lunes vaya decreciendo cada temporada hasta desaparecer, cosa que la Liga no ha aceptado, y la Liga dice que mientras nadie diga lo contrario, la competencia de los horarios sigue siendo suya, y como no hay acuerdo, Muni, lo que te digo es que esto va a acabar en los tribunales. Lo han confirmado las dos partes.
¿Qué dices,
hoy?
No, que digo que, joder, nivelazo, ¿no? O sea, esto es un convenio de colaboración que hay que firmar y que negocian el presidente de la Liga, Javier Tebas, el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y con la mediación, que está ahí un poco con el casco azul de la UNO ahí puesto, de la presidenta del Consejo Superior de Deportes. Y no va ni Tebas, ni Rubiales, ni la presidenta del Consejo Superior de Deportes. Joder, pues nivelazo de reunión. De todas formas, esto lo veníamos contando Foto y yo ya desde el final de la Liga. No sé si va a haber acuerdo con los viernes, que a lo mejor con los viernes a cambio de más dinero, bueno, puede llegarse a un acuerdo de aquí al 15 de agosto, no va a haber acuerdo con los lunes, porque no es no, dice Rubiales, y sí es sí, dice Tebas, y esto va a ir a un juez, y un juez irá a mediados de agosto si hay fútbol los lunes o si no lo hay.
Spain is different, ¿eh? Sí, que sí. Decían por ahí muy los extranjeros cuando venían a España. En el Tour de Francia, etapa de sprint para Caleb Ewan, Alaphilippe sigue líder y Mikel Landa empieza a volver a la normalidad. Esto le ha dicho esta mañana a Quique Iglesias.
¿Cómo va el luto?
Bien, bueno, hoy un poquito más animado que ayer y bueno, he recuperado bien, no tengo ninguna secuela, así que bien.
¿Qué papel vas a jugar?
No sé todavía, ¿no? Lo primero que te apetece es atacar y poner todo patas arriba, ¿no? Pero hay que utilizar un poco la cabeza, que esto es largo aún.
Lo dice porque mañana comienza los Pirineos con una etapa que tiene dos puertos de primera categoría. Ona Carbonell sigue haciendo historia en el Mundial de Natación. Hoy ha ganado su medalla número 23 en Mundiales. La plata en la rutina libre del solo. Hemos quedado luego con ella. Y mañana arranca en Irlanda del Norte el British Open de Golf. Con John Rahm, con Sergio García, con todas las estrellas. El domingo, por cierto, se cumplen 40 años de la primera victoria en el British de Severiano Ballesteros, que es el ídolo de John Rahm.
Y ojalá gane yo, es lo único que puedo sumar a eso. Es especial, o sea, es muy especial el poder. Joder, Sergio pudo ganar en el cumpleaños de Seve. A mí me gustaría poder ganar en el 40 aniversario de la victoria de Seve, y sobre todo en un Open, ¿no? Que ningún español ha podido ganar desde que lo ganó él, así que sería bastante importante.
Tan importante, por lo menos, como lo que llega al filo de la una en el partidazo. I want you back, I want you back, I want you back for good. te va gustando.
Bueno, sí, claro, esto es como con las canciones de siempre, ¿no? La primera escucha te parece un poco así, la segunda ya le coges el puntito y al final acabo yo con esta versión. O sea, sí, que
es posible. Y empiezo yo con la otra.
Es posible y empiezas tú con la otra.
¿Con quién nos sorprendes hoy?
Bueno, pues hoy va a venir un periodista que es yo creo que el periodista más mediático que hay en España ahora mismo, desde luego en televisión. Es íntimo amigo del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, así que tendrá muy buena información y podremos preguntarle si va a venir Pogba o si va a venir Mbappé o si va a salir Bale, operación entrada y salida en el Real Madrid. Y esta noche, cuando tú termines, viene a este estudio Antonio García Ferreras.
¡Oye, qué nivel!
Para hablar de fútbol, de radio, de tele y sobre todo, supongo, de la vida. Y a fin de cuentas es lo que
maestro
más nos gusta, ¿no?
Maestro contra maestro aquí, hoy, uno cara a cara, ¿eh? Al vamos a ver. Con García Ferreras, madre
vamos
mía,
ver,
qué espectáculo,
vamos a ver
maestro de la comunicación.
Vamos a ver.
A partir de la una, la contraportada, y hasta la una y media, por supuesto, el partidazo en la cadena COPE. Bueno, volvemos a Barcelona con Elena Condis. Hola de nuevo, Elena.
Hola, Muni, de nuevo.
¿Qué tal? ¿Qué? Has quedado esta noche con un tipo muy especial en la historia del FC Barcelona.
Sí, con Giuliano Belletti, muy especial para el Barça, para la historia de este club. Todos lo recordaréis por la Champions de París y aquí lo tengo a mi lado. Estamos en un conocido hotel de Barcelona donde se alojan los futbolistas que llegan nuevos al FC Barcelona. De hecho, creo que está viviendo aquí Neto, se ha encontrado con Belletti. Mm-hmm. Belletti ahora es embajador del Barça. Y aquí, mientras estábamos esperando conectar con vosotros, estábamos hablando de finanzas.
¿Qué me dices?
Sí, sí, de finanzas. Sabe mucho de números y, bueno, que te lo cuente él, pero es un tío muy cultivado, ¿eh? Giuliano Belletti.
Jolines, el héroe de París, Giuliano Belletti. Hola, Giuliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Es que es eso de las finanzas?
Sí, la vida sigue.
Hay que buscarse las habichuelas, decimos aquí, hay que buscarse las habichuelas.
Eso es que ahora nos, como somos un poco mayores y ya no estamos en el fútbol, bueno, van abriendo algunas puertas, cerrando otras, y una cosa que nunca voy a dejar de hacer es aprender. Y unos amigos me han invitado a intentar tener más conocimiento de este tema de finanzas, sobre todo en el plan personal, familiar. Al final de todo me enamoré un poco de este tema y en los últimos meses es lo que estoy me dedicando a hacer. ¿Qué es aprender?
Está muy bien, eso está muy bien. Te voy a llevar yo a mi casa para que nos eches una mano también con estas cosas.
Hombre, ¿eh? Para eso estamos ahora.
Oye, que llevas también tiempo de embajador del Barça, ¿no, Giuliano?
Sí, hace algunos años ya. Fue una buena oportunidad que el Barça me ofreció hace algunos años. Les gustó mi trabajo, como lo había hecho. Luego lo estoy haciendo desde entonces. Tengo más 2 años ahí de contrato, que es más o menos representar al club en eventos y actos institucionales alrededor del mundo.
Y qué bien se está en Barcelona, ¿eh? Qué bien se está ahí.
Yo vivo en São Paulo. Desde ahí, porque quiero que mis hijos estén un poco más cerca de los abuelos. Uh-huh. Por eso estoy por ahí y me encanta. La verdad es que me encanta mi país también.
Ah, o sea que vas y vienes, ¿no?
Sí, sí, mucho. No mucho a Barcelona, pero viajo mucho. Y en estos sitios voy para hablar con esta gente.
Pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Hay alguno que se arrepiente mucho de haberse ido de allí, de Barcelona, ¿eh?
Sí.
¿Sabes por quién te lo digo, por ejemplo, no?
¿Eh? Te pregunto quién.
¿Te gustaría ver a Neymar de vuelta en Can Barça?
A ver, tenemos ahí un hombre que es uno de los mejores futbolistas que hemos visto en los últimos años. Lo ha enseñado en el Santos, en la selección brasileña, aquí. Y en el club donde está ahora, que es el PSG. Dentro del campo es un tío impresionante. Y personalmente lo quiero verlo feliz, disfrutando de todo esto. Es un deporte de mucha presión, mucha responsabilidad, sobre todo cuando estás en estos equipos. Y si me gustaría verlo otra vez en el Barça, creo que a mucha gente le gustaría verlo. Pero él tiene que estar donde esté con confianza, esté feliz, tranquilo sobre todo, que tenga las responsabilidades y la presión un poco compartilhada con otros jugadores del equipo para que pueda ser su mejor.
¿Y eso no ocurre en París?
Bueno, hemos leído muchas cosas, ¿no? Hemos visto muchas cosas en la prensa que ha tenido unos cuantos problemas por ahí, pero eso es por la presión. Y te digo una cosa, ¿eh? Con la edad que tiene Neymar hoy, con la edad que tenía yo, la misma edad, y otros futbolistas, podemos decir, por la presión que hay en este deporte, no nos sentimos preparados para esta presión. Hay muchas cosas, sobre todo hoy en día, más que antes, que pone un futbolista en muchos momentos complicados. Y bueno, hay que saber controlar esto, y la experiencia y la vivencia que va pasando los años se va aprendiendo. Y por el poco tiempo que ha estado Neymar en el PSG, hemos visto que ha pasado por muchas cosas ya.
En el Barcelona, mira que tenía presión y vino además joven, pero claro, que paguen 222 millones por ti, eso supone mucha presión. Pasta, ¿tú crees que ha pasado mucha más presión en París que en Barcelona?
Sobre todo porque no han venido los resultados. Aquí ha ganado Champions, ha ganado la Liga, ha ganado Copa, ha tenido dentro del campo una manera de dar una buena respuesta. Esto no pasó ahí. Ele ha sido fichado para intentar fazer com que o clube ganhado na Champions, e quando não passa isso, tem não só a pressão desde fora, mas a pressão com ele mesmo de não conseguir, não só por a atitude no campo, sino por as lesões também.
Sim, sí, claro, claro.
Um jogador, quando se lesiona, é o pior que há no futebol. E sobretudo com ele, que tem essa responsabilidade, essa pressão de ter que fazê-lo. Quando há uma lesão, sí, es muy complicado y las cosas son muy difíciles cuando pasa esto.
Juliano, ¿has hablado con Neymar últimamente?
No, hace mucho.
Ni con su entorno tampoco.
Tampoco,
pero
hace mucho.
Pero te consta que él está como loco por volver al Barça.
Todos los futbolistas creo que quieren estar en el Barça. Y cuando uno ya ha estado aquí, sabe lo que es la ciudad, la ficción, los partidos en el Camp Nou. Yo cuando me fui al Chelsea, he ido porque quería un poco de nuevas experiencias en la vida. Vivir en Londres, jugar la Premier League, trabajar con José Mourinho. Era diferente. Pero cuando uno está en el Barça, no tiene por qué salir.
¿Se equivocó Neymar?
No sé si no es la palabra se equivocó. A lo mejor lo intentó probar cosas nuevas y no salió bien. Y por eso quiere volver.
Te voy a decir una cosa, hay mucha división y lo sabes en la afición. Sí, nadie sí. Se olvida de cómo salió Neymar. ¿Qué le dirías tú a la afición para que vea con buenos ojos el regreso?
Yo estoy seguro que la gente disfrutaba mucho viendo a Neymar en el campo. Yo hoy en día soy también un aficionado del Barça. Me gustaría ver a Neymar jugando en mi equipo, en el equipo de contrario. Es decir, yo veo algunas veces, tengo 4 hijos, y todos muy enamorados de fútbol, están siempre viendo a vídeos de futbolistas brasileños, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo, Romário, Neymar. Y cuando ves a estos vídeos, sabes que estos tíos hacen cosas distintas. Los brasileños son así. Entonces, pensando esto, es mejor verlos en su equipo, ¿no? Do que en el oponente. Pensando de esta manera, se puede tener nuevas ideas de este tema.
A mí me gustaría saber, si llega finalmente Neymar, ¿cómo ves la delantera del Barça? ¿Cómo los va a encajar a todos el resto Valverde? Porque Griezmann, Messi, Suárez, Neymar, Dembélé, que no se quiere ir. ¿Cómo lo hacemos, Juliano?
Decimos en el fútbol que es un problema bueno para un entrenador tener tanta calidad técnica en un mismo equipo. Pero como he dicho antes, esto es un planeamiento que se hace con el cuerpo técnico y con los directivos, con la gente que gestiona sobre todo los fichajes, que gestiona la plantilla. Cuando se planea la venida de un fichaje como este, lo están hablando ya de este tema. Entonces, el que tiene que salir, el que tiene que llegar, es un plan mucho más allá de que hablar en una rueda de prensa o con amigos o con la afición. Es decir, es un plan. Tiene que planearlo bien, sí, para que no tenga problemas en el futuro.
Y tanto, porque ahí desde luego no caben todos.
¿Tú crees que el principal damnificado puede ser Luis Suárez?
De 9, a ver, con Griezmann, Dembélé,
Messi, Neymar,
Coutinho.
Madre mía, es un problema increíble.
¿A quién quitamos? ¿A quién quitamos?
A Coutinho le quitamos ya, ¿no?
Wow, no.
Yo es que le veo más fuera que dentro del Barça. Tú, no sé si tienes trato con Felipe, pero
me da la sensación de que es el primero que está en la rampa de salida.
Yo hablé con Coutinho antes del Mundial. Hablábamos muy de fútbol y yo le decía que en algún momento él podría ser uno de esos jugadores míticos del fútbol. Se quedó sorpreso cuando hablé esto con él. Tiene muchísima calidad este jugador. No lo veo fuera. Ojo, yo lo veo aún con ganas de intentar triunfar aquí. El tema de salir o no es que en este momento Neymar no está. Entonces hay que planear el equipo como está ahora, con Coutinho. Valverde tiene muchas soluciones también, no solo problemas, sino soluciones. Tenemos muchísimos buenos jugadores en el centro campo también. Yo me imagino los otros equipos, los otros entrenadores mirando a este Barça.
Sí, sí, sí.
Y con
sí.
Neymar.
Sí, y con Griezmann, que te gustará mucho.
Madre
digo.
Mía.
Griezmann te gusta mucho, ¿no?
Muchísimo, es casi como un brasileño. Tengo un hijo de 10 años que es zurdo y mira mucho los vídeos de Griezmann, cómo juega, porque es zurdo también. Es decir, vale, hay una preocupación con todo esto de todos, ¿no? De la prensa, de la afición, de los socios del Barça. Pero imagínate la preocupación de los otros equipos con relación a la plantilla que puede tener el Barça para la próxima temporada. Uh-huh. Pero en este momento no veo a Coutinho fuera.
Oye, y hablando de rivales, Juliano, y para terminar, te tendré que preguntar por dos compatriotas, por Vinicius y por Rodrigo. ¿Me tendrás que decir algo de ellos?
Bueno, en un momento alguien lo dijo que hemos dejado de producir buenos talentos, ¿no? Creo que se equivocan. Aún seguimos haciendo jugadores de un nivel muy diferente. El fútbol brasileño aún tiene mucha potencia. Lo que pasa hoy en día es que los jugadores salen un poco más jóvenes de que salían antes desde Brasil. Entonces lo que intentan hacer ahora es traer los jugadores un poco más jóvenes para se adaptar un poco más rápido al tema Europa, Champions League y lo que hay por aquí.
¿Y estos van a triunfar en el Madrid?
Creo que sí, ¿eh? Tiene talento, tiene mucho talento, tiene personalidad, son muy jóvenes, pero tiene una personalidad y una calidad para llegar. A lo mejor tardará un poquito en administrar la presión que hay, pero calidad como futbolistas estos tíos tienen, sí.
Joder, Belletti, da gusto hablar de fútbol y de todo contigo, ¿eh? Te tienes que dejar caer. Gracias. Un poquito más a menudo, ¿eh? Sí. Dejarte caer un poquito más a menudo.
Voy a intentar, voy a intentar.
Oye, que ha sido un placer enorme, Juliano, que para vaya muy bien todo en las labores. Gracias. Y en lo de las finanzas. Cualquier día te llamo, ya te bueno, digo, para las cosas mías de casa, ¿eh?
Para eso estamos.
Un abrazo muy, muy grande.
Un abrazo.
Hasta luego. Y un beso grande y un abrazo también para ti, Elena. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Munilla. Por cierto, da charlas también, ¿eh? Sobre finanzas, sobre gestión. Es un crack, Juliano.
Te digo yo. Están las mamás por aquí buscando... Bueno, en fin. Venga, hasta luego. Chao.
Un beso, chao.
Y los oyentes, ¿qué están diciendo a esta hora? Luis Basteiro, buenas.
Buenas noches, Munilla, que no dejan de escribir como cada noche al 637-230010, también a nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @partidazocope. Dice Paco, qué grandes recuerdos me trae Belletti, su gol ante el Arsenal es mi primer recuerdo de fútbol. Mónica, me pregunto cómo será un día tranquilo en la vida de Neymar, no pasan dos horas sin que salga algo suyo para bien o para mal, aunque casi siempre es para mal. Alfonso, el Barcelona es una fábrica de hacer billetes, podrían empapelar el Camp Nou con billetes que seguirían con el fair play financiero en positivo, es incomprensible. Manuel, lo peor de Pogba no es el dineral que pide el Manchester United, que también, sino su agente Rayola, que vuelve loco a cualquiera. Y por último, apunta Cristina, es increíble el poco respeto que tienen Tebas y Rubiales por el fútbol, por lo menos antes hacían el papel de ir a las reuniones, ahora ya ni eso.
Con los oyentes llegamos a las 12 de la noche, recuerdo, hasta la 1:30, partidazo en la cadena COPE, y a partir de la 1 la contraportada con Juan Antonio Alcalá y hoy Antonio García Ferreras. Y ahora lo que viene es un mensaje de Feubert con Gema Santos. Gema.
Bueno, pues claro que sí, vamos a visitar Feubert como cada noche en el partidazo y encima ahora más que nunca porque nos dan hasta 100 euros de regalo. Sí, en Feubert tienen hasta 100 euros de regalo para ti, qué bien suena. Este verano en Feubert vas a conseguir hasta 100 euros en carburante al cambiar tus neumáticos por unos Continental, así de sencillo, directamente, sin sorteos, hasta 100 euros para ti. Pon a tu coche para el verano a punto en Feubert. Neumáticos, cambios de aceite, filtros, baterías, todo lo que tu coche necesite al mejor precio y sin cita previa. Ya sabes que tienes 89 autocentros Feubert en toda España y que puedes encontrar el más cercano a ti y consultar las condiciones en feubert.es.
Gracias, Gema Santos. Están esperando ya por ahí Tomás Guas y Dani Senabre.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Queridos Juan y Marta, en la segunda cala encontraréis un restaurante con las mejores gambas de la zona. Y a la vuelta, un bañito en la piscina para quitaros la sal y relajaros con la puesta de sol.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Neumáticos nuevos y gasolina gratis en Feuber. ¿Gratis? Como lo oyes, cambiando en Feuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante. ¿Hasta cuándo? Solo hasta el 31 de julio, en Feuber.
Feuber, 89 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
¡Ya llega el verano! ¡Ya llega con su sol!
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón, porque el extra de verano de la ONCE ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
Empieza el verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus.
Más de 1000 coches con descuento y ahorro de hasta 4.000 euros.
Date prisa, solo hasta final de mes.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Queridos Juan y Marta, en la segunda cala encontraréis un restaurante con las mejores gambas de la zona. Y a la vuelta, un bañito en la piscina para quitaros la sal y relajaros con la puesta de sol.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
El ser humano no envejece, se oxida. Así empieza el proceso de envejecimiento.
Dale vida a tu cuerpo con Encivita, un compuesto de enzimas antioxidantes, zinc y selenio que contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo. Encivita.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once y tres en Canarias. Aprovecho también para saludar a todos los oyentes de Radio Marca, que están ahí como cada noche, como cada madrugada. Muchas gracias a todos. Está por aquí Juan Antonio Alcalá. Sigue Alcalá. Hola, Alca.
Aquí sigo. ¿Qué tal?
Está también Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy bueno.
Te ha juntado hoy en el golazo, ¿no? Con Ciro.
Sí, señor. Ahí hemos estado los dos en Barcelona.
Qué bonito, qué bonito.
Haciendo equipo.
Haciendo miga.
Muy fan, muy fan.
Bueno, y está Tomás Guas. Hola, Tomi, ¿qué tal?
¿Qué tal, querido? Muy bien, hombre, estupendo lo de Belletti, ¿eh?
Me ha gustado mucho, ¿eh? Sabíamos que hablaba muy bien, pero es que además sí. Me ha gustado especialmente.
Hombre, tú me dirás que esto también debe pasar en Chiquitistán, ¿no? Pero claro, brasileros, que haya brasileros como este, Mauro Silva, ¿no? Por citar uno, ¿no? Y otro tipo de brasilero, realmente la condición humana es sorprendente, ¿no? Imagino que los oriundos, ¿verdad?, de Chiquitistán, pues los hablan de una manera y de otra, ¿no? Pero claro, es que estos los brasileños, claro, no sé.
Neymar y él se parecen como un huevo y una castaña.
Sí, sí, sí. No,
allí también de decir eso que decimos aquí de hay gente para todo, ¿no?
Hay pues gente para todo.
Allí exactamente igual. Oye, por
lo
cierto,
dijo el torero.
¿No dirías tú ayer o algún día de estos, guas, que me parta un rayo, no?
Joder, macho, qué susto.
¿Qué te ha pasado?
Ha caído un rayo en casa. Ha pegado, pero es que no te puedes imaginar. De pronto se ha habido como una especie como de todo eso que le llaman que es como una especie de tornadillo, ¿verdad? Los menorquines llaman cap de fibló, ¿sí? Que es cabeza de tal. Entonces de pronto empezaba a hacer un viento tremendo y en estas pega un zambombazo, ha entrado el rayo. Había, tú sabes, esas duchitas que hay de pie que te, para bañarse y tal. ¿Sí? La ha partido por la mitad. Y entonces lo más sorprendente es que claro, se ha quedado todo a oscuras, la luz se ha ido, mi mujer se ha ido al diferencial y ardía, salían llamas. Eso sí que nos ha acojonado vivos, ¿no? Entonces lo hemos apagado como hemos podido, entonces, ha llegado el lampista, le ha hecho un par de electricistas, vamos, le ha hecho un par de remiendillos, hay luz ahora en casa, pero el momento ha sido, ojo, los niños aquí puestos y demás, como cuando hemos visto las llamas pequeñas, vamos a exagerar, ¿no? Pero un espectáculo. La primera vez en la vida. Yo recuerdo una vez hace muchos años, cuando me veían mis abuelos, que sí que pasó que entró por la chimenea. Pero este ha pegado al lado de la casa, el estruendo ha sido tremendo y sobre todo que se ha encendido, tío.
Qué miedo. No, mira, miedo, la cantidad de incendios que ha habido estos días en España precisamente por las tormentas. Y las caídas de rayos.
Esto ha sido después, seguro a las 7 o a las 8 de la tarde. Que
sí, señor. Y
porque
más abajo...
He visto, he empezado a haber rayos yo también por ahí.
Sí. Y por la parte del Brook, ya más abajo, llegando a Barcelona, creo que incluso ha habido un desprendimiento, un cacho de montaña.
Qué miedo.
Ha sido terrible.
Qué barbaridad. Bueno, oye, al que le ha caído un rayo a última hora ha sido a Neymar. Has visto la noticia, ¿no? Que publica El Mundo. Hacienda cerca a Neymar, pide el embargo de su millonaria prima de renovación con el Barça. Es que son todo líos, ¿eh? Vaya recibimiento y no ha llegado.
Cada día es una nueva. Es decir, lo que no le pasa a Neymar no le va a pasar a nadie. En el mundo del fútbol, vosotros lleváis muchos años también. Decidme un jugador al que le pasen más cosas que este. Es que no hay. El día que no le roban una entrevista, él la lía diciéndolo el 6-1. Si no le pasa algo con Hacienda, si no está acusado de algo, si no tiene un problema con el Barça, si no, cada día es una nueva. Es un
bueno, Griezmann anda por...
Vamos. No, pero no tanto.
No tanto.
Y en otro sentido.
Pero
¿no?
Sí, es un poco ese estilo, sí, pero no...
Es un poco futbolista dolor de cabeza, pero bueno, sí. Top 1 sí, Neymar y bueno, ahí...
A Griezmann le falta Hacienda, Dios le libre de eso, por criatura. Pero que estos no perdonan. Y eso se sabía, que había un pufo pendiente. O sea, cuando ponga el pie aquí, tacata.
No, pero es que no solamente eso. O sea, quieren embargar lo de la prima, pero además, como debe más pasta, influiría también en lo que tendría que cobrar en el Barça, si es que al final llega. O sea, bueno, que todos son problemas. Es menudo porro lo de Neymar en general, ¿eh? O sea, quiero decir... Yo no sé hasta dónde va a llegar esto, pero lo comentamos también ayer, ¿no? Con la gente que estaba en tertulia, que al final, a pesar de todo esto y todo lo que conlleva Neymar, aún así, y con todo lo que le hizo al Barça, el Barça lo sigue queriendo, y Lama decía ayer, yo creo que si al final el Barça duda, y el PSG está tan abierto a que pueda salir Neymar, al final incluso el Real Madrid va a acabar estando detrás también.
Sí, hoy lo comentábamos con Ciro también, que el hecho de que baje el precio, es decir, el hecho de que el PSG ya se nota, porque es muy evidente, es muy descarado, lo dicen, actúan así, se lo quieren quitar de encima, pues a lo mejor hace que a equipos que se habían bajado del carro, pues ahora digan, oye, que esto ya no vale 300 otra vez, que digo, a lo mejor vale 150 o 100 y un jugador o tal, entonces pueden meter más ahí en la puja, en la pelea.
Pero con eso del Prusés hay veces que, claro, pues lo pasan cosas de los catalanes muy raras, el Hacienda de Madrid es la misma que Barcelona todavía, ¿no?
Sí.
¿O ha cambiado?
No, es igual.
Ah, se supone que digo, no. Porque, claro, si lo vestimos de blanco, ¿le sigue buscando Hacienda o eso se le perdona?
Es que
estas son las mismas.
Bueno, aquí las teorías de las conspiraciones con todo lo que le pasa a Neymar.
No, pero es que es lo mismo, chato. El momento que ponga el pie en España, este hombre tiene una deuda. El momento en que venga, pues le van a ejecutar. Es que soy yo, vamos, no es que me, otra cosa es impensable. Si el Madrid se mete en eso, están completamente locos. Para mí, ahora.
¿Tú crees que
yo
eso va
yo
a detener...
creo que el Madrid nunca ha dejado de
yo,
quiero decir, yo escuché en el mes de abril, en el mes de mayo, a gente, Melchor Ruiz sobre todo, que tiene muy buena información, que el Madrid ya no le interesaba, que el Madrid se retiraba, que los problemas con la justicia de Brasil o de la chica esta, tal. Yo que tengo la intuición, no me da en la nariz que el Madrid nunca se ha retirado del todo y que efectivamente si la devaluación del futbolista y se va bajando el precio y nos ponemos en unos números más o menos razonables que... Bueno, pues que el Madrid puede estar en la puja.
No sé, a mí me extrañaría muchísimo. Pero, como decimos, es fútbol y dar. Volviendo a Belletti, todo eso que dice de la presión, que es verdad, yo no sé cómo se es Neymar. O sea, yo me gustaría estar en su cuerpo 3 días, porque tiene que ser insoportable. tiene que ser insoportable. O sea,
¿pero esto, tú le ves a él muy presionado?
Bueno, pero escúchame una cosa. Yo, cuando la segunda lesión del pie, hubo quien habló que era un estrés y que era que esto era, había explotado por ese lado. Y yo me lo creo. Entonces, este chico, en esta por más pasota que sea, que debe de serlo, es muy complicado esto. Yo lo que ha dicho, me ha parecido lo de Benítez, me ha parecido extraordinario. Las has preguntado tú cojonudamente, no te has dejado ni una. Pero es que dices, claro, este hombre, ¿cómo paras en tu vida, cómo tocas el botón del reset para que esto sea diferente? Es que es muy complicado.
Pero hay gente que tiene presión en la vida porque la vida le lleva a ello, porque tiene cargos. Pero es que hay mucha parte de la presión que lleva Neymar que se la genera él.
Pues vienes a las mías. Que claro, como tú mismo dices, bueno, hasta aquí he llegado. Me vuelvo al Barcelona, donde me están pintando un mundo ideal con los amigos, el Messi que me quiere y todo así y tal. Ahora yo tengo que, ¡pam! Le doy al botoncito rojo y de pronto esto se pone verde. ¿Cómo se hace eso? Es que yo te digo, me gustaría ser Neymar 3 días. Más 4 no aguantaría para decir, bueno, ¿esto cómo se lleva? Porque hay que venir aquí o al Madrid o al Dinamo de San Petersburgo y dar la cara y salir para adelante, ¿eh?
Sí. Pero, mira, presión como la que le puede caer a Pogba si acaba llegando al Madrid. Este es otro porro, ¿eh? Porque, vamos, yo imagino el Manchester va a llegar hasta las últimas consecuencias. Ya ha salido Solskjaer diciendo que él quiere construir sobre Pogba. Todo en torno a él. Claro, evidentemente, si lo dejan salir va a ser por una pasta. Cada uno juega aquí su papel. Rayola ya aparece abrochándolo de Ligt. Pues eso, diciendo que, oye, yo estoy aquí, mañana estoy allí, nunca se sabe. Bueno, subastando un poco, ¿no?
¿Hasta qué punto llega el Madrid, Muni? Claro. ¿Qué quiere? ¿200 millones? ¿Los ponemos o no los ponemos? ¿180? Bueno, claro, es que todo esto, si quieren negociar. Recuerdo que dijo Guillem, que estos no quieren, ¿eh? Estos pastas tienen más que tú.
Cualquier ahora, jugador que le represente Rayola, lo normal es que cambie de equipo. Ya eso es casi matemático. Es muy raro que un jugador de Rayola ya lleva demasiado tiempo en el United para ser el jugador de Rayola.
Hay quien dice que a Delis lo ha llevado para hacer una transición ahí, ¿eh? Y sacar de eso y luego de otro.
Y hay informaciones, también que apuntan que el presidente al parecer va a hablar con Zidane, ¿no? Para, bueno, pues trasladarle que va a ser difícil, ¿no?
Ya lo ha contado, o sea, lo ha contado antes Melchor. Sí. Ya se han visto allí en Canadá.
Aquí hay dos cosas. Que de Ligt no se retire la Juventus, pongo lo que ha dejado el Rayo en casa. Lo pongo ahí todo puesto. Ese no se retira en la Juve, seguro.
Habéis visto la cláusula que tiene, ¿no? La cláusula que le han puesto de Ligt es de 150. Que ahora a lo mejor a mucha gente le puede parecer mucho, pero de aquí 2 años, esto lo paga el Barça o el Madrid o quien quiera.
O cuando acabe el contrato gratis, cuando vaya a los 19 años.
Esta suena a la del Atlético de Madrid.
Sí, sí. Se ve que ha sido uno de los caballos de batalla entre Rayola y la Juve, que por eso ha tardado tanto a llegar al acuerdo, era que eso, que el jugador quería, bueno, Rayola quería una cláusula relativamente baja para no descartar cambiar de aires. Esto lo tienen todo calculadísimo.
¿Pero qué tiene, 19?
Sí.
Bueno, 24 está libre, se puede esperar.
Sí, no, yo no le doy más de 3 o 4 años en la Juve tampoco.
La verdad es que de todas maneras es de los centrales jóvenes que más pueden haber sorprendido en los últimos tiempos. Quiero decir, el empaque que tiene este tío con lo que cuesta, ¿no? Hacerse con un puesto como el de central y con solo 19 años, joder. Es que,
a mí me dijeron...
Se te ocurren.
A mí me dijeron, ciertos sabios me dijeron, es blandito. Yo le vi en el Bernabéu y salí acojonado.
Yo no entiendo que el dinero que el Barça se puede gastar en Neymar o jugadores o lo que sea no se haya invertido en esto. Porque Piqué es muy bueno, pero cada año tiene un año más. Un Titi está roto. El Lenglet ya veremos y tal. O sea, tenías ahí un central para muchos años y te estás yendo para buscar más pólvora arriba, que está muy bien, pero es que yo creo que era más necesario de Ligt que Griezmann, si me apuras.
Yo estoy de acuerdo. Alcalá, ¿me estás oyendo?
Dime, sí, claro, aquí estoy.
Valdebec. No hablemos más.
Bueno, es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno.
Si yo mandara o mandase ciento o no sé cuántos por Pogba, hijo mío, es decir, un rey. Es que estamos montando a Pogba este como si fuera otro Zidane.
Bueno, es una petición, es una petición expresa, sí, hombre, de Zidane.
Chapó, estupendo. Pero, hijo mío, ese dinero.
Que es una barbaridad de dinero, es evidente que es una barbaridad de dinero, pero que también se le ha entregado de alguna forma, ¿no?, a Zidane el mando de este nuevo proyecto, de esta reconstrucción del Real Madrid, y que es una petición, pero vamos, es el primer día, absolutamente prioritaria. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahí hasta dónde llega el tira y afloja de presidente y entrenador, entrenador y presidente.
Bueno, vosotros sois de los que pensáis que si no llega Pogba, que es la única, dicen, ¿no?, petición expresa que ha hecho Zidane a Florentino este año, que Zidane sería capaz de pegar ahí un volantazo. ¿Os lo creéis?
¿Un
volantazo qué es?
Es que cuesta, ¿no? Marcharse, por ejemplo. Es decir, hasta aquí, tensar la cuerda.
Yo creo que no.
Sería un escándalo.
Yo creo que no.
Hacerse una camachada, ¿no?
Yo particularmente yo creo que no.
Zidane, pero es un señor razonable, ¿no? O sea, es decir, vamos a ver, usted quiere a Pogba, yo lo he movido todo. Estos señores no venden. Primero no venden. A día de hoy no venden. Y después decir, bueno, usted vamos a pagar 180 millones por este. 150, 170. Hombre, no sé. Hay que ver el Zidane cómo tiene el tarro, ¿no?
Yo no estuve allí, lógicamente, pero tiene toda la pinta que en el momento en que Florentino decide que quiere que vuelva Zidane y se reúnen y cenan y hablan, ahí Zidane le dice, bueno, yo vuelvo pero con esto, 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 esto y esto. Y Florentino me imagino que aceptó. Y entre esas cosas, una era Hazard, la otra era no sé, y una de ellas seguro que era Pogba. Entonces me imagino que por eso Zidane tiene una posición de fuerza, pero de ahí a irse si no se lo traen me parecería escandaloso ya, ¿no?
Bueno, oye, Guas, parece que se os van a llevar al final a Mario Hermoso, ¿no? ¿Lo dabas por hecho?
La situación es tremenda. Es la columna vertebral. Hermoso. El Valle dice que está detrás del Roca ese.
Sí.
El Panda es la columna vertebral. Portero, central, volante central y delantero central.
Por eso, pero vais a llevar pasta, sí, pero luego, escucha, eso hay que reemplazarlo, ¿eh? Y sabiendo que tienes pasta van a ir a pedirte el oro y el moro.
Hijo mío, el Chino salvó el club. Sin pagarle intereses, todo eso hay que decirlo, pero claro, este buen señor hay que irle pagando. Entonces, si aquí, si todo esto son entre pitos y flautas, 100 millones, vamos a hacerle un número redondo, hay 50 para el señor Chino de los 100 que puso. Yo lo entiendo perfectamente. Ahora, con el lío de la Europa League esta, que el 25 ya empiezan a jugar 60 partidos, vamos a ver. Porque ese Vargas, a mí, por lo que yo le he visto y por lo que me he informado, es el bonito, más que bonito, es mono entero ya. Dice que hay que tener fe en Ferreira, que el año pasado no le vimos, pero que tienes tres agujeros. Es que es la columna vertebral, o sea, no es un lateral y el extremo izquierda. Son los tres tíos que dices, joder, muy complicado para el español, sí.
Hablamos de Mario Hermoso por el Atlético de Madrid también. El Atlético de Madrid, que hoy ha hecho oficial, es el fichaje del día, de hecho, lo de Kieran Trippier, el lateral derecho que viene del Tottenham, que fue titular en la última final de Liga de Campeones. Hombre, la gente, yo creo que este año ha tenido oportunidad de conocerlo, pero la operación del Atlético de Madrid la ha llevado en silencio. No se había enterado nadie de nada, hace día y medio aparece este asunto y ha sido, vamos, ya hoy el jugador ha anunciado. Mañana creo que cuando le presenta, pero hoy ya se ha entrenado con esta gente. Hemos llamado a Marcos López, que creo que de esto sabe un poco. Hola, Marco, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Para preguntarte un poco por Kieran Trippier, por si alguien está despistado y aparte que no juegues como jugador, para el que no lo sepa, ¿cómo crees que encajará en el Atlético de Madrid?
Bueno, yo creo que va a ser lo primero un gran desafío para él. Futbolista inglés, fuera del fútbol anglosajón, siempre tiene problemas de rendimiento. Después es un jugador que su mejor versión la ha dado en defensa de tres centrales y dos carrileros. Así lo hizo bien, muy bien en el Tottenham y así jugó un Mundial increíble donde probablemente haya sido el lateral del Mundial. Con defensa de tres centrales, con él de carrilero y después jugando muy buenos partidos contra Túnez, contra Panamá, algo... Contra Colombia, yo creo que contra Croacia también hace muy buen partido. Algo que siempre le ha costado tener regularidad en su rendimiento y en el Mundial siempre tuvo un rendimiento muy alto. Y bueno, es un jugador que yo creo que la gente tiene que conocer porque ha estado en la final de la Champions, recorrido ofensivo, tiene calidad para centrar, no se le apaga la luz en los últimos 30 metros... Lo que pasa es que tiene que mejorar defensivamente. Es evidente que es un futbolista que en defensa de cuatro tiene que mejorar tácticamente y después creo que con el Cholo va a tener que aplicarse, va a tener que mejorar los defensivos. Por ejemplo, la gente puede verlo fácilmente en la remontada del City contra el Tottenham que no se consuma por el VAR, pues Trippier sale en el primer gol y en el 3-0 retratado contra el Ajax, marca de Light, el que acaba de fichar por la Juve, 1-0 en contra porque se le va en la marca del córner. Bueno, defensivamente tiene que mejorar.
Bueno, o sea que no te veo del todo convencido. Sí, pero no. Le he leído también a Maldini. Maldini decía hoy en Twitter que es un tiro al aire, que puede salir bien, pero que no lo tiene muy claro. O sea, que te veo un poco en esa línea o me lo parece a mí.
No, simplemente hay que tener mucho respeto por los que toman las decisiones. Lo habrán analizado mucho, Andrea Berta y su equipo, el Cholo Simeone, lo habrán pensado. Yo creo que el precio está bien, pero al final hay determinadas cosas que te indican que tienes que ser prudente. Por un lado, la defensa de 5, pasar a defensa de 4 con sí. el Cholo. Después, lo que le pide el Cholo a sus laterales, que es primero cerramos, primero defendemos y después atacamos. Eso ha sido una cosa que a Trippier siempre le ha costado. A mí me llama la atención que Pochettino, después de jugar una final de la Champions, decida que sus dos laterales, Trippier y Rose, vayan fuera.
Sí.
Eso me indica que quizás ha perdido la confianza en ellos, una confianza de máximo rendimiento. Yo creo que tiene que mejorar. Creo que es un futbolista que tiene una oportunidad de abrirse a un nuevo tipo de fútbol, que tiene que aprender ese tipo de fútbol, porque en España se juega muy diferente a como se juega en la Premier. No es ni mejor ni peor, sino diferente.
Yeah.
Y después hay una cosa clara. En defensa se va al equipo que probablemente, quizás, junto con el Valencia de Marcelino, más insistencia y más excelencia defensiva buscan. Bueno, tiene que aplicarse claramente.
Qué bien lo cuentas, López. Muchas gracias, ¿eh?
Venga, un placer.
Cuídate mucho, Marcos. Bueno, el caso es que el Atlético de Madrid, en un verano que era muy complicado, no lo está haciendo nada mal en el mercado de fichajes, ¿eh? Todo hay que decirlo. Luego, otra cosa es que se ponga la guinda, por ejemplo, de James, ¿no?
Desde luego. Era, o sea, si el Madrid, digamos que cerró también una etapa o está abriendo otra nueva en cuanto a jugadores, el Atlético de Madrid lo que le pasa un poco lo mismo, ¿no? Con toda sí, la gente sí. que se ha ido, sobre todo esas bajas en defensa, tiene que reconstruir desde la defensa, ha fichado un nuevo delantero, o sea, el Atlético de Madrid está haciendo un nuevo proyecto y desde luego, bueno, luego vamos a ver cómo funciona, pero a priori tiene muy buena pinta.
A mí me está sorprendiendo mucho. Me sorprendió lo de João Félix porque, no sé si os acordáis, pero un jugador que sonaba para el City,
sí.
para equipos, sin que nadie se enfade, pero más poderosos, como mínimo económicamente, que el Atleti, se lo quedó. Y luego que le virles al lateral titular de un equipo finalista de la Champions, sin que nunca haya sonado en ninguna rumorología, o que yo haya visto, como mínimo, en ningún diario, en ningún tal, me parece...
Es más efectiva, por cierto, esta forma de fichar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es mucho más efectivo esto de que no salga en ningún sitio, no se entere nadie, de repente pagas el dinero, operación relámpago, y aquí tienes al lateral derecho que estar... 3 meses en todos los medios de comunicación, ¿eh?
Exacto.
Pero hay una cosa fundamental, que es que el Tottenham quiere vender y nosotros no.
Claro,
claro, tú veas que el Tottenham estamos acostumbrados a 31 de agosto con el FAC sacando humo y tal. Y este, pues llega una oferta del Atlético de Madrid, el club dice que sí. Claro, es que no es lo mismo, Alcalá, cada cosa es... No es lo mismo fichar a Pogba que escuchar a Trippier.
Mira que es duro también el presidente del Tottenham, ¿eh?
Por eso te digo, que es que acordaros de Bale y de Modric.
Claro.
Sí, sí, sí.
Era el 31 de agosto a las 3 de la mañana. Entonces dices, bueno, pues ellos tendrán otra idea y este chico, pues oye, es como dice Marcos...
El endoiro de allí, de,
sí,
de Londres.
Este allí te ponía tortillas y entonces pondrá...
Es un club náutico.
Sí, yo qué sé. A las 5 de la mañana y todos allí medio tirados firmaba, ¿no?
La guerra de desgaste, eso sí que es la batalla de Verdún.
Sí, sí.
Ay, madre mía. Bueno, en fin, señores, le voy a mandar a la cama pronto hoy, ¿eh? No sé si lo van a hacer con gusto, ¿no? Sí, 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 es que tenemos muchas cosas que contar. Es un día atípico de verano.
Hola, Carbonell, es extraordinario, ¿eh?
Y la contraportada, luego estamos con Ona. La contraportada que hoy se anticipa, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, ¿eh?
¿Empezamos antes hoy?
Unos minutitos antes.
Vale, perfecto.
¿Te parece -5, una cosa así?
-5, -10, perfecto.
¿Te parece bien?
Perfecto, aquí vuelvo.
Pues te espero dentro un poquito.
Aquí vuelvo ese día.
¿Y si te dicen que va Pogba está fichado?
Bueno, habrá que preguntarle, ¿no? Que
¿volvemos o qué?
Ferreras tiene muy buena información de lo que va... Tú lo sabes, Guas.
Sí,
Ferreras
sí,
tiene
sé,
muy
sé.
Buena información de muy primera mano de qué va a fichar el Real
pues
Madrid.
No descuelgo por si me llamáis a la 1 y cuarto.
Atento al aparato que te llamo a la 1 y cuarto.
Que Pogba esta mañana en Getafe. ¡Ah!
Se abre, un abrazo grande.
Adiós.
Tomar buenas vacaciones, ¿eh?
Igualmente, querido, sabes que me acordé mucho de ti. Cualquier momento de duda que tengas, sabes que me puedes llamar.
Lo sé, te quiero
no
mucho.
No te cogeré el teléfono, pero te estarás perfectamente servido.
Vale, entonces, eso te iba a decir. Ahora entonces te deseo lo del Rayo.
El Vallecano.
Cuídenseme, ¿eh?
Anda.
Un abrazo.
Y hoy podemos decir que ha vuelto oficialmente a la Liga Española uno de esos delanteros que aquí ha hecho las cosas muy, pero que muy bien, que llega en plena madurez y que le han recibido en Granada, vamos, yo creo que prácticamente como un héroe. Roberto Soldado. Roberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida?
Pues muy bien, contento, y siempre que me da la oportunidad de volver a la Liga, pues más contento todavía.
Tenías muchas ganas, ¿no?, de volver a España.
Pues sí, porque he estado 2 años ahí un poco en segundo plano, y en Turquía, y ahora pues bueno, tener la oportunidad de venir a la Liga otra vez, pues con mucha ilusión, con ganas y confiado que va a ser un bonito año.
Bueno, sabes que tienes muy ilusionada la afición del Granada.
Lo sé, así me lo han transmitido esta mañana, y bueno, igual de ilusionados que están ellos, lo estoy yo, y sabemos que va a ser un año difícil, pero que vamos a hacer todo lo posible para sacarlo adelante, para disfrutar y para ganar muchos partidos que nos den esa permanencia que nos va a costar, pero que trabajando yo creo que lo conseguiremos.
Esa frase de soy del Granada desde pequeñito gusta mucho, pero la has dicho desde el corazón, porque claro, tu familia paterna creo que es de allí, ¿no?
Bueno, lo he dicho mitad el corazón de mi padre y la mitad del mío, porque ha sido un poco de coña cuando me han preguntado, bueno, ¿y tu padre de Granada, tus abuelos también, tú desde el Granada chiquitito? Y yo, sí, desde pequeñito, pero bueno, ha sido mitad de coña, sí que es verdad que mi padre es nacido aquí, en un pueblo de Granada, mis abuelos también, yo la verdad es que no he venido mucho al pueblo de mi padre, pero bueno, sí que tengo raíces granadinas.
Bueno, pero de todas maneras no vas a tardar mucho en ser mucho del Granada, ¿eh?
No, ya lo soy.
Sí, ¿no?
Ayer que firmé ya lo soy.
Oye, ¿quién te llama?
Pues mira, estando en Estambul, me llamó Antonio Cordón, que coincidí con él en el Villarreal, cuando trabajaba en el Villarreal. Me llamó también David Belenguer, que fue compañero mío en el Getafe. Y luego también me llamo Fran Sánchez, director deportivo de aquí. Y bueno, cuando hablé con ellos, la verdad es que la ilusión con la que me hablaron de cómo están haciendo las cosas, de la ilusión que tienen por seguir haciendo las cosas bien, que saben que tienen un reto muy importante este año, que es permanecer en Primera División, y todo eso, más las ganas que tenía yo de venir a la Liga, pues fue fácil tomar la decisión de venir aquí a Granada.
Tú vienes de ganar cosas importantes y vienes de jugar en equipos muy importantes. Quiero decir, te han dado todo el cariño, pero también se tiene que acostumbrar uno a jugar en un equipo más modesto. El cariño va a ser fundamental.
Sí, sin duda. Yo creo que cariño aquí no me va a faltar porque bueno, la gente aquí es muy cercana y muy cariñosa. Y yo también soy realista, que llevo 2 años en Turquía, donde quizás es una liga de otro nivel, y bueno, vengo preparado para unirme a mis jugadores, para sacrificarme, para trabajar, y sabiendo que vamos a tener momentos complicados durante la temporada, pero confiando en que lo vamos a sacar adelante.
¿Y qué ha sido, Roberto, lo peor de la experiencia en Turquía?
Pues yo creo que lo peor es eso, que te vas a una liga donde quizás en Europa pues te dejan de seguir, no se habla tanto de ti, y estar en esa situación quizás es lo que más te perjudica cuando vas a una liga así. Pero de todas formas ha sido una experiencia bonita, porque estaba en un gran club como el Fenerbahce, y el fútbol turco, de verdad que hay partidos que son impresionantes, los derbis, que son partidos que yo creo que a todo jugador le gustaría vivir.
Ahora, la pregunta esta, lo que más le toca las narices a un delantero. Lo de qué objetivo te marca, cuántos goles quieres meter, cuántas veces te han hecho ya esa.
Sí, pero bueno, yo es lo que digo. Yo creo que los objetivos colectivos están por encima de los individuales, y voy a hacer todo lo posible para que el Granada consiga el objetivo este año de la permanencia. Los goles que meta me da igual, pero está claro que si puedo meter muchos goles, pues mucho mejor, porque el mayor beneficiado va a ser el equipo.
Creo que debutas precisamente contra el Villarreal, además en la Cerámica, ¿no?
Sí, el primer partido de Liga es en la Cerámica, así que será un buen debut. Para empezar la temporada.
Es que claro, has estado en tantos equipos aquí en España: Real Madrid, Osasuna, Getafe, Valencia, Villarreal. Macho, yo no sé cuál es realmente, cuando tú tienes que decir mi equipo en España es tal, no sé si será el Valencia, ¿no?
Es difícil decir, pero es verdad que tengo un recuerdo muy bueno de todos los equipos en los que he estado, y no tengo ninguna palabra mala sobre ninguno de ellos. Y les estaré agradecido a todos por la oportunidad que me dieron, porque la verdad es que me sentí como en casa en todos los equipos.
¿Al Valencia cómo lo ves, desde la distancia?
Pues bien, yo creo que bueno, primero que tienen un entrenador que que les exprime al máximo, que saca el máximo rendimiento a todos, y la verdad es que se merecía ya tanto el club como la afición una alegría como la que tuvieron este año, pero que no ha sido nada fácil, que detrás de ese título de la Copa del Rey pues ha habido mucho trabajo, ha habido muchas dudas, pero en su momento el club confió en el entrenador, en los jugadores, y bueno, aparte que también tienen un líder como Parejo que sabe llevar al equipo muy bien, tanto dentro como fuera del campo, y eso al final se nota en un equipo.
Veo que estás muy puesto, ¿eh? Lo sigues ahí, en la distancia lo sigues.
Sí. Sigo a todos, Michel, a todos.
Genial. Oye, que me alegro un montón de volver a escucharte, de volver a saludarte después de tanto tiempo, y te deseamos lo mejor. Además llegas, Roberto, llegas con 34 palos, yo creo en plena madurez, y además con las ganas, ¿no?, de volver a demostrar, de demostrar que nunca has dejado de ser el que era cuando te fuiste de aquí.
Pues sí, es la ilusión que tengo, que se vuelva a ver al soldado, al mejor soldado, y para ello tengo que trabajar mucho, pero estoy convencido de que lo voy a conseguir, y sobre todo porque el club ha apostado fuerte por mí y ellos se lo merecen, que dé mi mejor versión, y voy a hacer todo lo posible para que así sea.
Que disfrutes de Granada, del Granada y del fútbol. Roberto, un abrazo muy, muy grande, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Y los oyentes, Basteiro.
Isaac dice: imposible definir mejor lo de Neymar, es un porro tan grande que no hay ser humano cuerdo que le entre en la cabeza a picharlo, menos a Bartomeu, claro. José Antonio: lo de Neymar es todo un ejemplo de vida ordenada, la tranquilidad hecha persona, en fin. A este paso lo veo sacándole brillo a la Torre Eiffel el año que viene. Enrique: os quejáis mucho de la vida extradeportiva de Neymar o de las idas y venidas de Griezmann, pero al final sin esos culebrones no tendríamos estos veranos de gusanillo. Sofía: espero equivocarme, pero mala pinta le veo a la temporada del Madrid. Pocos fichajes en comparación con Atlético y sobre todo Barça. A día de hoy el cagómetro solo me deja firmar la permanencia. Y por último dice Rubén: Munilla, no me des esos sustos. Ha sido imaginar que Zidane se pueda ir y se me ha sobrecogido el pecho. No quiero ni volver a oírlo repetir.
No seré yo el primero que lo haya dicho, pero vaya. Bueno, no creo yo que ocurra. 12.31, 11.31 en Canarias. Nos está esperando una deportista impresionante.
El partidazo de COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feuber.
¿Gratis?
Como lo oyes, cambiando en Feuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuber.
Feuber, 89 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada cinco niños sufren obesidad. Y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña, Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Empieza en verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus.
Más de 1000 coches con descuento y ahorro de hasta 4000 euros.
Date prisa, solo hasta final de mes.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas, va a sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
¡Qué bien! En mi peluquería todo el mundo se va muy contento. Ya verás qué bien te queda.
Aunque es verdad que tendrá que ser rápido. Termino aquí y me voy a hacer papeleo. Voy a necesitar ayuda porque es que estoy que no paro.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia dispones de un gestor digital o en oficina para sacar tu negocio adelante. Consulta condiciones en bankia.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Mujer con la que se acaban los calificativos. Es uno de los emblemas del crecimiento del deporte femenino en España. Lleva muchos años dando el callo. Hoy ha sumado su medalla número 23 en los mundiales de natación. No hay una sola nadadora en la historia de todos los mundiales con más medallas que ella. Y solamente la superan dos hombres. Dos hombres que son dos mitos, como Michael Phelps y como Ryan Lochte. Es Ona Carbonell. Ona, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días para ti en Guanyu. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, pues muy bien, la verdad es que súper emocionada, todavía creo que no me creo nada de lo que está pasando, porque estoy muy focalizada en la competición y todavía me queda competición por delante, pero muy emocionada con todo, con esta nueva plata, con estas 23 medallas mundiales, con el récord este, bueno, con todo un poco.
Ángel García, buenas noches.
Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Nos sigue asombrando Ona.
Y como para no, yo lo que digo siempre es que hay cosas que pasan en verano, pues hace calor, sale el sol, la gente va a la piscina y Ona Carbonell gana medallas. Más o menos es un poco lo que pasa siempre en verano, ¿verdad que sí, Ona?
Bueno, se intenta. Sí, la verdad es que no es fácil estar 7 mundiales en el podio.
Eso es, sin quitarle mérito, y... que parece que lo normalizamos, pero sin quitarle mérito, por supuesto.
No, porque es muy duro no estar ahí arriba tantos años, son pues eso, 7 mundiales que son cada dos, pues muchos años estando allí y bueno, las rivales pues cada vez son más buenas, también mejoran, ¿no? Entonces pues bueno, la presión no es fácil, ¿no? Pero la verdad es que tengo que agradecérselo a mi equipo, a las entrenadoras, a todas mis compañeras, porque me han dado un mogollón de ilusión este año también de volver a nadar el equipo, y la verdad es que sin todo ese equipo humano, pues todas estas medallas no serían posibles, ¿no?
Esta música, Ona, de James Brown y Luciano Pavarotti, ya es forma parte de tu vida para siempre. Cómo emociona, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un solo, bueno, claro, lo he estrenado aquí directamente, ha sido como sorpresa, y es un solo muy diferente a lo que he nadado hasta ahora, y ha gustado muchísimo. Justo he acabado y Andrea Fuentes ha venido llorando. Y, jolín, me he emocionado también, y Virginie y Mayu se han emocionado mucho. Mayu me ha ayudado muchísimo este año y me ha hecho crecer como deportista, que yo creo que esto es muy importante y tengo que agradecérselo muchísimo. Y la verdad es que estoy un poco en el cielo, pero no quiero estar en el cielo, quiero estar en la tierra, porque mañana me queda... Bueno, en la tierra no, mejor en el agua, que estoy todo día en el agua.
Sí,
me queda final de dúo libre y final de equipo libre pasado mañana.
Estamos hablando de esta música, Ona, pero para el solo técnico, el discurso de Mandela ahí sin música, qué sensación tan especial escuchar eso en un recinto deportivo. Igual, no sé, yo diría que hasta arriesgado, pero qué bien salió.
Sí, la verdad es que estoy muy emocionada con este tema, porque la televisión de Sudáfrica me quiere hacer un reportaje. Todas las compañeras de Sudáfrica de sincro me animaron como nadie, me vinieron llorando a felicitarme. Bueno, la verdad es que ha sido todo como muy emocionante. El miembro de la FINA que me dio la medalla, pues era amigo de Nelson Mandela, y su mujer estuvo viendo mi solo por streaming en directo desde Sudáfrica, y todo, pues la verdad es que me está sorprendiendo mucho, porque pues mi idea era esto, pero no sabía si iba a salir, que era un poco pues haciendo deporte, demostrar que el deporte, con las palabras de Nelson Mandela, es para mí de lo más importante en esta vida, y que nos enseña unos valores súper importantes, ¿no? Y la verdad es que, jolín, súper emocionada.
Emocionante, qué emocionante, Ona. Madre mía. Bueno, Ángel, dale.
Yo solo quiero hacerle la última, ya que acaba de decir lo de que prefiere estar en el agua que en la tierra. Lo hemos contado alguna vez, pero para que la gente se sitúe. Por ejemplo, Ona, la vez que más tiempo has estado dentro del agua sin salir del agua, ¿cuántas horas han podido ser? Porque vosotras vivís en un medio completamente ingrávido, como puede ser el agua.
Estoy como unas 8 horas al día dentro del agua, 6 días a la semana durante casi 20 años. Bueno, hicimos el cálculo y el cálculo más o menos eran, yo creo que debo llevar como unos 6 años dentro del agua.
Vale. Y te hago la contraria, ¿y cuánto tiempo aguantas de pie? O sea, yo te hago esperar un día, llego tarde a una cita contigo, me tienes que esperar
hora,
de pie, ¿cuánto
ni
aguantas?
Ni una hora. Yo creo que ni una hora.
Te va a salir cola de pescado.
Ona,
te va a salir cola de pescado.
Total, porque nosotros estamos acostumbradas a la ingravidez. Entonces nos falta, o sea, a mí me duelen todas las articulaciones cuando estoy de pie.
Qué barbaridad. Bueno, Ona, yo sé que queda todavía, ¿no? Pero el sueño olímpico de Tokio está ahí en el horizonte.
Sí, está ahí. Ahora estamos focalizados en el Mundial, pero obviamente, pues, los Juegos es algo muy importante y cada vez queda menos. Pero bueno, ahora focalizada en darlo todo lo que queda del Mundial.
Pues nada, con 22 ya tenías el récord. Ahora la 23, no paras, te lo vas a llevar a todos por delante, ¿eh?
Bueno. Aquí currando.
Dile adiós, Ángel.
Nada, Ona, que a meterse en los Juegos en el Preolímpico, ya lo de las medallas está más complicado, vale. Pero un beso muy fuerte, ¿vale?
Muchas gracias.
Eres un orgullo para nosotros, Ona. Felicidades
gracias.
A todos.
Un beso, adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y de una campeonísima a, bueno, muchos campeones, entre ellos el equipo de enviados especiales de la cadena COPE al Tour de Francia, con Eric Frade, con Quique Iglesias, con el tigre Luis Mateos en el sonido. Compañero, buenas noches.
De algo seremos campeones.
Sincronizamos bien, sí señor.
Sois los mejores, lo sabéis, aunque está mal que lo digáis vosotros, por eso lo digo yo. Bueno, hoy no podemos decir, siempre lo cierro en la boca lo de la etapa de transición, pero por lo menos ha sido un poco más tranquila que la de los días precedentes y era importante porque mañana arranca los Pirineos, Eric.
Depende de quién le preguntes, porque...
Díselo a Quintana.
Sí,
vale,
Quintana,
me callo, cayó, sí, es verdad que se ha caído.
Se cayó a falta de 30 kilómetros, bueno, se cayó él, se cayeron un montón. El que quedó abajo del montón fue Niki Terpstra, que se llevó la peor parte en el irlandés del Total Direct Energy, que se fue para casa con una doble fractura de clavícula. Y ahí se formó un amasijo de ciclistas y fibra de carbono, y por ahí se quedó Nairo Quintana. De hecho, en el plano televisivo parecía que simplemente se había visto frenado por el tapón, porque no se le apreciaba ninguna herida, porque le cogían el lado izquierdo del cuerpo. Y Quique Iglesias, en la meta, cuando vio entrar a Nairo Quintana, vio que tenía un pelín desollado el codo derecho, porque era de ahí, del lado del que se había caído.
Le digo yo, ¿te has caído? Y me dice, sí. Y entonces me he fijado en el codo derecho y lo llevaba todo lleno de sangre, pero bueno, luego ha dicho que no era nada.
No, y luego el sprint para Caleb Ewan, un ganador diferente, el undécimo ganador de etapa diferente, bueno, décimo si exceptuamos la crono por equipos del Atomium, pero aquí no repite nadie.
¿Cómo está Miquel Landa?
Mejor, esta mañana le veíamos en Albi y nos decía, bueno, pues estoy mucho mejor que ayer. Ayer recibió la visita de su familia, recibió la visita del seleccionador, como bien contábamos anoche, y luego después de la etapa de hoy, pese a que ha sido una etapa nerviosa, cree él, pues está, pues evidentemente, más cerca de las montañas y está más feliz. Le preguntábamos también si había hablado con Warren Barguil, que involuntariamente le llevó al suelo el lunes pasado. A eso nos contestaba en la línea de meta.
Barguil te ha pedido disculpas.
Sí, hemos hablado, un gesto que se disculpe, ¿no? Pero no tenía por qué hacerlo, no son cosas de carrera, me tocó a mí, le tocó a él y ya está.
Parecía que estaba más animado al final de la etapa que al principio, ¿eh? Igual es que ha pillado buenas sensaciones.
Yo lo comentaba en la transmisión, tengo la terrible sensación de que Mikel Landa está más locuaz incluso justo después de entrar en la línea de meta que en parado, cuando estás con las pulsaciones bajas. Es un tío peculiar. Le preguntamos en la rueda de prensa del día de descanso también del martes si le había llamado, se había puesto en contacto telefónico con él, Warren Barguil, y nos dijo que no había encendido el teléfono en todo el día del cabreo que tenía. Bueno. Entonces ha tenido que esperar seguramente a que las cosas sucedieran en persona en el Village, que en las salidas pasan muchas cosas y es bonito poder ir, poder sentir y poder, por ejemplo, acompañar a dos colegas de profesión que hoy celebraban sus 20 Tours de Francia, que siempre es una cifra bonita, Carlos de Torres y Jesús Gómez Peña, de la Agencia EFE y del Grupo Correa.
Dos grandes de estos, sí señor. Bueno, por cierto, mañana, señores, comienzan Pirineos.
Sí, desde Toulouse hasta la zona de Tarbes, hasta Bañeres de Bigorre, que es donde estamos durmiendo esta noche. Primeros 100 kilómetros llanos, pero a partir de ese momento se va para arriba con la subida de manera consecutiva al Peire Surde, puerto de primerísima categoría, la bajada y luego también de manera inmediata la subida a la Orquet d'Ancizan, que es un puerto que hemos subido un par o tres de veces solo y que es un puerto suficientemente duro como para marcar diferencias, sobre todo si hay 30 kilómetros luego de vertiginoso descenso hasta Bañeres de Bigorre. Yo anticipo, si mañana tiene piernas Julien Alaphilippe, agárrate porque estamos ante otra exhibición del líder que se puede tirar para abajo junto al que se anime y sacar diferencias.
Se aguanta las dos subidas en el grupo de los importantes. Cuidado, ¿sí? Tienes razón, Quique.
Pues nada, al final igual da la razón a alguno que dice, oye, ¿por qué no va a ganar el Tour Alaphilippe?
Bueno, se le puede hacer largo, pero de momento la primera etapa de mañana, teniendo en cuenta que Egan Bernal, el colombiano de línea, os ha dicho que es demasiado pronto para atacar, bueno, pues a ver si al final van a tener que remontarle demasiado tiempo a este chico.
El Ineos tiene que tener presente la crono del jueves, porque Geraint Thomas...
El viernes.
Sí, jueves es mañana, no sé ni en qué día vivo. Que Thomas de momento lleva una ventajita en la general a Egan Bernal. Parece que es la carta que quiere jugar el Ineos mientras se pueda, y la crono le viene muy bien a Thomas.
Señores, les pongo mañana a las 4 de la tarde, ¿eh? 4 y 5 en Cope Más.
Hemos quedado que es jueves mañana, ¿no?
Mañana jueves.
Vale.
Por todo el día. Con permiso de todo el mundo, que no le guste que sea jueves. Cuídense también ustedes, ¿eh?
Tú también.
Hasta luego. Bueno, y mañana otro gran acontecimiento. Comienza The Open, que es como dicen los puristas, el British Open. Está Miguel Ángel Barbero en Irlanda del Norte. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
No digo yo lo del campo. Es que, escucha, yo lo siento de verdad por la gente que sea muy del golf, pero claro, yo veo el campo y me parece que digo el Royal Porras y esto no queda nada bien. Mejor que lo digas tú.
Sí, el Royal Porras, sí, lo has dicho perfectamente.
El Porras, ¿no? Será algo así, Alcalá.
Exactamente.
Aquí pone Porras. Royal Porras, ¿no? ¿Cómo es esto?
Sí. Porras.
Royal Porras. Perfecto. Sí, sí. Muy bien, pues nada, allí comienza el Open con todos los españoles, con John Rahm, con Sergio García, bueno, con todas las estrellas, en un campo además complicado, Miguel Ángel.
Campazo, vamos, está siempre en las listas de los mejores links del mundo, este y el Royal County Down, que está también aquí en Irlanda del Norte, y bueno, pues para los puristas, pues aquí es donde empezó el golf, ¿no? Tanto en Escocia como en Irlanda, este tipo de campos es un poco la esencia, y bueno, y de ellos, pues este es un campazo. Lo que pasa es que, bueno, está situado aquí en el norte de Irlanda, es una zona de difícil acceso. Un torneo como este, como el Open Británico, pues lleva mucha carpa, mucho público. De hecho, en este torneo se va a batir el récord con 237.000 espectadores, lo que es una auténtica barbaridad. Y bueno, por eso este campo solo había albergado una vez en toda la historia, en 1951, y ahora es la segunda vez que lo alberga. Pero vamos, el escenario, la verdad es que es único, y aquí se ha volcado toda la isla. Y bueno, va a ser un acontecimiento porque además hay un ídolo local, como todo el mundo sabe, que es Rory McIlroy. Uh-huh. Y bueno, pues es que está la gente como loca. Incluso Greg McDowell, que también es de Irlanda del Norte, dice que se sorprendió. Él es de este campo en concreto, es nacido aquí en el pueblo. Y dice, es que nunca me podía imaginar que en un día de entrenamiento iba a tener a 10.000 personas mirando. Bueno, es que sí, el ambiente la verdad es que es espectacular. Ha habido dos días de muy buen día, de muy buen tiempo. Hoy ha hecho un poquito más del clima que nos espera, lamentablemente, esta semana, que lluvia, viento, pues lo que es el típico tiempo británico por estas fechas, este verano tan peculiar que tienen aquí. Y bueno, pues la verdad es que, ya te digo, es un ambiente clásico de Open británico y en un escenario novedoso, aunque ya lo acogiera hace 68 años. Pero bueno, el torneo promete mucho, y además es que, como tú bien has dicho, John Rahm también está ahí en la pomada. Entonces, bueno, vamos a ver si este año, que se cumplen 40 desde que Severiano Ballesteros ganó el primer Open británico, ganó el primer Major para España, a ver si hay suerte este domingo y algún español puede celebrar esa conmemoración.
Le hemos escuchado además a él antes, ¿no? En la rueda de prensa, claro, previa de hoy, que nos ha mandado tú el sonido, sí, de John Rahm diciendo eso, ¿no? Yo siempre, bueno, mi ídolo ha sido Severiano Ballesteros, me he visto todos sus vídeos, todas sus victorias, y joder, ojalá, sería la leche, ¿no? Para John Rahm coincidir una victoria suya con los 40 años del primer British de Severiano Ballesteros. Bueno, pues nada, nos vas contando durante todos estos días, que lo pases bien y que a ver si respeta el viento y la lluvia, Miguel Ángel.
Venga, aquí estaremos, si os quiere.
Un abrazo muy grande.
Gracias.
Hasta luego. Y otro consejo de Feuert que nos trae Gema Santo. Gema.
Bueno, a ver, ¿a cuántos de los que estamos aquí en el partidazo nos han regalado hasta 100 euros alguna vez por cambiar los neumáticos? Nunca, ¿verdad? No nos ha pasado a nadie. Bueno, pues ahora nos va a pasar a todos gracias a Feuert. Porque en Feuert vas a conseguir hasta 100 euros, sí, hasta 100 eurazos en combustible al cambiar tus neumáticos por unos Continental. Así de sencillo. Aprovecha y revisa tu coche para las vacaciones con los buenos, increíbles precios de Feuert, calidad máxima con garantía y atención sin cita previa. Hay 89 autocentros Feuert en toda España. Consulta las condiciones y encuentra el más cercano a ti en su página web en feuert.es.
Gracias, Gemita. Señoras, señores, giramos la última página de este periódico de hoy y llega la contraportada de Alcalá.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa, cosa que me...
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano. Aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feuert.
¿Gratis?
Como lo oyes, cambiando en Feuert los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuert.
Feuert, 89 autocentros en toda España. Más información en feuert.es.
Motor gasolina de 140 caballos.
Listo.
Pantalla táctil con cámara trasera.
Listo.
Apple CarPlay y Android Auto.
Listo. Nissan Qashqai listo para el lanzamiento.
Este mes celebra el 50 aniversario de la llegada a la Luna llevándote un Nissan Qashqai totalmente equipado con hasta 5.000 euros de descuento y con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
¿Y si marcho a un spa?
¿O me invitan a un fiestón?
Si me hago influencer, necesito ropa un montón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda como Mirto, Gap, Levi's y Callahan. Hasta el 24 de julio, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida. Pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
De COPE.
Estar informado.
Missed my alarm clock ringing, woke up telephone screaming, boss man singing his same old song.
Y Alcalá, hemos contado tantas cosas en esta hora y media que no tenemos ni
agenda. Pero muy bien,
agenda.
Además, ¿eh? Muy bien, ¿no? Que no hace falta agenda, ¿no? Si no te ha quedado nada por
sí,
contar,
yo,
¿no?
Yo creo que prácticamente... Hombre, habrá gente que diga, te ha faltado esto y esto y esto y
nada,
esto y esto.
Fútbol, bueno, polideportivo, no tertulia, opinión, protagonistas, entrevistas...
Y que te queríamos dejar un poquito más de tiempo, que merece la pena hoy.
Perfecto, bueno, pues mírale, mira. Viste bien a la radio igual que en la televisión,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Camiseta negra, americana negra, el...
Impone, ¿eh?
El look oficial, impone.
Impone, impone.
Bueno, quédate si quieres y le preguntas algo.
Bueno, por aquí andaré, a ver si me atrevo.
Si
bueno, señoras, señores, aquí están los trastos para el maestro Alcalá y la contraportada.
Muy bien, Munilla, pues muchas gracias. Este es el momento en que relevo en las ondas. El partidazo pasa a convertirse en la contraportada. Brillante, Munilla, como cada noche en el relevo largo, desde las 11:30, vamos desde la contraportada con el relevo corto hasta la conclusión del programa en torno a la 1:30 de la madrugada. 12:55, 11:55 en Canarias. A esta hora la cadena COPE deja de dar noticias.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Juan Antonio Alcalá.
Twist to fit the mold that I am in.
A ti te queda también, Antonio, muy bien este micrófono azul, ¿eh?
Bueno, ya sabes que yo soy más bien de micrófono o de espíritu rojo, pero vamos, ya sabes que siempre pienso que los colores no tienen exclusiva sobre la verdad.
Eres de espíritu rojo y de micrófono verde, ¿no? Ahora, por lo menos.
Soy del color de mis hijos, sobre todo.
Está bien, eso está muy bien. Es una buena y una inteligente respuesta. Presentador de Al Rojo Vivo, periodista supermediático, Antonio García Ferreras. Bueno, ahora les cuento una vida, aunque luego nos separó los caminos de la vida, pero una vida o otra vida a su lado en la Gran Vía. Luego me cuentas la idea de Al Rojo Vivo, por cierto, que me parece un programón, ¿no? ¿De dónde surgió esa idea, no?
Bueno, la verdad es que teníamos, hacía tiempo, es decir, queríamos que uno de los ADNs de La Sexta cuando surgiera fuera el periodismo, la actualidad, la información. Empezamos con el fútbol, con el mundial, con el entretenimiento, porque había que intentar que la gente se conectase, ¿no? Pero los padres fundadores de La Sexta querían, José Miguel Contreras, tenían la idea de que teníamos que hacer una apuesta clara por la actualidad. Y nos pidieron diseñar un programa de actualidad que iba a ser nocturno, 12 de la noche, en La Sexta 2. Y yo no quería presentarlo, yo siempre, ya sabes, que prefiero la periferia al centro del escenario.
Sí, sí.
Y bueno, planteábamos muchos nombres, pero no quisieron y dijeron, tienes que ser tú. Y a ti te gusta la política, la economía, el saber el contar y disfrutar con pasión lo que ocurre. Y ahí empezamos en La Sexta 2 con un 0,5 de audiencia y luego les dio la locura de pasarlo a las 12 de la mañana y ahí estamos.
¿Te has traído el pactómetro o no?
El pactómetro, el tercanío, el barómetro de La Sexta, el espíritu.
Me encanta, el pactómetro me encanta. O sea, es noche electoral, te pongo ahí en la televisión, pongo la radio también, 120 del PSOE, suma con 40 y no sé cuántos de Podemos, pero le faltan 10 de Compromís, no sé qué, con el PNV, suma, da, no da.
A ver, Alcalá, tenemos que contar a la gente la política, la economía, el cómo cambian las reglas de juego. Hay gente que me dice, joder, es que el ritmo es demasiado vertiginoso. Es que, y además tú lo conoces bien, yo intento respirar mucho de lo que he visto en los medios de comunicación y en las televisiones norteamericanas a la hora de contar la política, porque creo que hay que hacerla atractiva también. No digo que sea la única y la mejor manera, digo que es la manera en la que yo creo que tenemos que hacerlo, ¿no?
¿Va a salir el próximo martes o el jueves la investidura de Pedro Sánchez?
Mira, yo a mí, a La Sexta, o al espíritu de La Sexta, informativo de La Sexta, le interesa que cuantas más elecciones haya, mejor. Pero creo que este país se merece un poquito de sosiego. Creo que las democracias, las buenas democracias, las de calidad, son las que son un poquito aburridas.
No te he preguntado eso. Te he preguntado si va a salir la investidura.
Si tú escuchas a Pedro Sánchez, que mañana, por cierto, bueno, ahora es tarde ya, hoy lo vamos a entrevistar en Al Rojo Vivo. Ayer estuvimos con Pablo Iglesias. Tú les escuchas a los dos en público y en privado y dices, es imposible, no sale. Salvo que en el último minuto, en septiembre, el Partido Popular o Ciudadanos tuviera un gesto de decir por España para que esto no dependa de los independentistas, ¿no? A esta hora todo apunta que es imposible. Las posiciones son irreconciliables. Y yo todavía creo que puede haber un sorpresón. pero es absoluta intuición, subjetividad, no basado en absolutamente nada concreto ni científico.
El tema está en que Pablo Iglesias entre en el gobierno como vicepresidente, ¿no? Si entra bien, Podemos apoya la investidura y si no, pues ruptura total, ¿no? Ese es el quid de la cuestión.
Pedro Sánchez públicamente no plantea que sea eso, Pablo Iglesias no plantea que sea eso y yo creo que esa es la cuestión. La línea roja, el abismo que separa ahora mismo al Partido Socialista y a Pedro Sánchez de Pablo Iglesias y Unidas Podemos es que Pablo Iglesias y Unidas Podemos quieren estar dentro del Consejo de Ministros y Pedro Sánchez no quiere tener a Pablo Iglesias dentro del Consejo de Ministros.
Bueno, supongo que ustedes reconocen la voz, es una voz muy reconocible, es Antonio García Ferreras, es uno de los periodistas más mediáticos que hay en España. Camiseta negra, americana negra, el look, el outfit que aparece habitualmente en televisión. Le conocí cuando él empezaba en los informativos de la SER en Sevilla. Tenía algo, hace un montón de años, tenía el talento, las ganas de comerse el mundo, lo tenía todo, vamos. Se fue a Madrid a dirigir los informativos, él en informativos, nosotros en deportes, un tándem imbatible en audiencias, la radio total. Luego se fue al Real Madrid, luego pudo ser ministro, pudo ser portavoz del gobierno, lo que quisiera Zapatero. Luego se hizo una estrella del medio de televisión y tengo mil preguntas para él y tiene sin duda una y dos y tres contraportadas. ¿Te sigue gustando la radio?
Me sigue.
¿Tú eras un tío de radio?
Me sigue apasionando la radio, me engancho todos los días, intento hacer además mucho zapping radiofónico porque creo que ahora mismo hay radios muy, muy distintas. Y siempre que puedo es lo que te permite estar informado al minuto, aunque yo intento que La Sexta respire también el espíritu de la radio.
¿Oyes todas? ¿Mucho zapping o una en particular?
Oigo casi todas.
Casi todas.
Salvo las que te insultan permanentemente, te difaman o te calumnian, que no, la verdad es que no merece la pena.
¿Esta la oyes?
Sí, sí, por supuesto. Escucho a mí me gusta por la mañana hacer un zapping, hago un rápido repaso, ser COPE Onda Cero, es decir, ser... Hasta ahora Pepa, ahora será Ángel Barceló, Herrera, que me parece un artesano delicadísimo de lo que es el material radiofónico, y Carlos Alsina.
¿Y cómo es un día tuyo? O sea, empiezas ahí a las 8 de la mañana y, no sé, te veo luego en la televisión, imagino coordinando, dirigiendo informativos, La Sexta, la investidura, los especiales, las elecciones. ¿Cómo es un día tuyo? Empieza ahí, en ese zapping radiofónico, y ¿cómo transcurre un día tuyo?
Empieza un poquito antes, claro, tengo que llegar a la televisión con un cierto tiempo y entonces yo a las 7 de la mañana, digamos, estoy ya en acción. Me acuesto bastante tarde, no duermo mucho y tú ya lo sabes. Porque a mí me gusta acostarme habiendo repasado toda la prensa y afortunadamente ahora podemos tener todos los periódicos, todos los medios de comunicación impresos a las 12, una de la madrugada y bueno, me levanto y desde que estoy en el coche coordinando con mi equipo. Y a partir de ahí, bueno, es la coordinación. Evidentemente lo primero, la prioridad es al Rojo Vivo y después el resto de informativos, de programación y... La vida ya sabes que es tiempo ganado y tiempo perdido. Lo que no hay que hacer es perderlo. Y si lo pierdes, disfrútalo.
Desde luego. ¿Quién te llama más? ¿Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Florentino Pérez?
Yo creo que es bueno que diga que yo no me llevo bien con Florentino Pérez. Yo me llevo muy bien con Florentino Pérez porque mi relación va más allá de lo que es el presidente del Real Madrid y yo responsable de una cadena informativa que, por cierto... Yo no soy, yo orgánicamente puedo estar coordinando los deportes de La Sexta, pero no es ni mi prioridad, salvo raras excepciones, yo no sé ni con qué abren los deportes, ¿no? Pero tenemos una relación que trasciende, digamos, lo profesional, porque he trabajado junto a él, porque creo que es un tipo por descubrir y con el que yo he aprendido muchísimo, ¿no? Y los políticos, mira, te intentan llamar todos, pero la verdad es que yo esto de las presiones, es que yo... Me parece que forma parte del ecosistema natural. No me siento, digamos, abrumado. Tampoco me llaman demasiado, ¿eh? Es más, a mí lo que me interesa, ellos ya saben, evidentemente siempre te reclaman objetividad desde su subjetividad. Uh-huh. A todos les parece que a ellos tú eres más duro con ellos que con el resto. Pero de verdad no tengo, digamos, una presión, una tensión especial. Ha habido momentos más duros, ha habido momentos durísimos durante estos años, pero ahora quizás no sea uno de ellos.
Te pregunto ahora voy con el tema del Real Madrid y me gusta ese titular, ¿no? No me llevo bien con el presidente del Real Madrid, me llevo muy bien con el presidente del Real Madrid, con Florentino Pérez.
Y tú sabes que a lo mejor soy una de las personas que a veces más discute con él del mundo.
Supongo. Ahora te pregunto de eso. Eso está bien, porque yo creo que estar solamente rodeado de palmeros no es una buena idea. Y supongo que Florentino sigue siendo un tío inteligente, supongo. ¿Tu mayor éxito es haber conseguido que La Sexta sea una absoluta referencia informativa? Aquí en este país antes había unas elecciones o un gran evento informativo y se ponía La 1. Ahora se pone La Sexta. A mí me parece un logro impresionante.
No sé si es así. Yo mi mayor éxito vital solo tiene dos nombres. Son Carlota y Simón.
Y Simón.
Lo demás lo veo con mucha relatividad, de verdad. Esto del éxito, intento hacer un producto del que yo me siento orgulloso y no lo hago yo, lo hago yo con un montón de gente, con un equipo que para mí es básico, fundamental. Pero además sobre todo en la televisión, en la radio teníamos o tenéis una ventaja y es que el EGM es cada cierto tiempo. Las audiencias de televisión son brutales. Hacer un programa diario es un machaque total y absoluto, porque cada día te examinan, y además te examinan y la nota te la dan sobre cada minuto. Pero yo intento decir a mi equipo, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, o lo que creemos que debemos hacer. Da igual la audiencia de mañana. No podemos hacer determinado tipo de producto televisivo. Yo no descalifico el que lo hagan los demás, simplemente en el que no creemos, simplemente porque en el minuto tal, va a subir la audiencia. Entonces yo intento, de alguna manera, inmunizarme respecto a lo que son las audiencias diarias, esa exigencia. Quiero sacar buena audiencia, porque es la única manera de sobrevivir, sobre todo haciendo un producto informativo.
¿Te vuelve loco, ¿no? Eso, te obsesiona eso. Ese dato, ese minuto a minuto, tú lo tienes al día siguiente, a las 8 de la mañana. Cuando metimos este vídeo, subimos o bajamos. Cuando entró Pablo Iglesias, subimos o bajamos. Cuando entró Abascal, bajamos o subimos. ¿Te obsesiona eso?
No, y además he conseguido que no me obsesione. Digamos que me he vacunado con una cierta indiferencia. A las 8 y un minuto estoy mirando las audiencias, salvo que me despiste porque la apertura de alguna radio de la SER o de la COPE o de Onda Cero me descoloque. Pero quiero que esa presión no sea una obsesión. Y creo que es muy importante que esa obsesión no desvirtúe el espíritu de lo que queremos hacer.
Te acusan los más críticos de hacer una información como muy sesgada, ¿no? Aquí está Pablo en la tele a todas horas.
Bueno, los últimos meses cuando estamos, sí, digamos, en un combate dialéctico importante.
Sí, te veo. Estoy más cerca de ese Antonio García Ferreras que de otro. ¿Os acusan de eso?
Mira,
¿lo reconoces?
No. Yo te voy a hacer un análisis muy, muy rápido. Nosotros hacemos una televisión de centroizquierda o de izquierdas o progresista. Yo no voy a engañarle a la gente. No voy a decir, soy neutral. Soy objetivo. No, yo quiero ser rigurosamente honesto y rigurosamente subjetivo, porque no puedo serlo de otra manera. Porque respecto al aborto, o respecto a la inmigración, o respecto a las pateras, o respecto al orgullo LGTBI, mi posición es la que es. Y esa es la posición que va a respirar la cadena, esa es la línea editorial, que es una posición abierta o progresista, o más de centroizquierda o de izquierdas. Eso significa que yo comparta o que yo forme parte de una estrategia política de algún partido, para nada. Es más, a mí me gusta que nuestros debates tengan gente absolutamente dispar. Hay gente que me dice, ¿por qué llevas a este y a este y a este y a este? Digo, porque piensan exactamente lo contrario que yo. Porque yo creo que ninguna ideología tiene la exclusiva sobre la verdad. Porque creo que la diversidad de pensamientos es lo que enriquece. Yo llevo a muchos periodistas y analistas y economistas. Yo tengo economistas que son de la escuela Hayek, ultraliberales, y de la escuela keynesiana, digamos, de la tendencia socialdemócrata. Y creo que los dos tienen derecho a hacer el análisis que quieran. Y eso es lo que a mí me disfruta.
Sí, sí. No,
es verdad que hubo una época, es verdad que Podemos, cuando surge, y es un fenómeno político-mediático, la cadena y el medio de comunicación donde más están presentes es en La Sexta, claro. No, pero nosotros invitábamos a todos los partidos exactamente igual. Unos iban y otros no iban. O unos iban y otros se escondían. Yo creo que algunos de los partidos que formaban parte del paisaje clásico de este país han aprendido que hay que ir a la televisión a hacer política también, ¿no? Y a los medios de comunicación. Y es verdad que había muchos medios que intentaban marginar o censurar a Podemos. Yo siempre decía, yo no soy de Podemos. Yo cuando me llamaban a las conferencias me decían, es que va mucho la gente de Podemos. Claro, es que tienen 5 parlamentarios en Europa. Es que son la tercera fuerza política de este país, aunque no les guste. Y yo creo que Podemos hizo un análisis de aquel momento espectacular, fantástico. Es decir, la decadencia del bipartidismo, la impunidad frente a la corrupción, que la crisis estaba golpeando a clases desfavorecidas, era un análisis muy, muy certero, un análisis que también compartía Ciudadanos. El que tú permitas que esa gente pueda expresarse y debatir con los partidos clásicos no significa que formes parte de ellos. Pero bueno, yo creo que se ha demostrado. Ahora Podemos, que ha empezado a sufrir crisis y que esas crisis son relatadas y narradas en La Sexta, pues se encuentra también incómodo con La Sexta.
Voy al Real Madrid. Hay gente que se cree que tú eres una especie de asesor, consejero. Es amistad simplemente con el presidente. Tú no le asesoras en nada, o que le escribes los discursos, o cuando...
Yo creo que Florentino tiene equipo y capacidad suficiente para no precisar de mi creatividad, ¿no? Pero yo soy una persona, es decir, yo tengo una relación con él que trasciende, trabajo allí con él, creo que es un visionario respecto a lo que es el fútbol, creo que cambió la historia del Real Madrid y que ha sido un milagro para el Real Madrid. No sé dónde estaría el Real Madrid si no aparece en ese momento Florentino Pérez. ¿Sí? Evidentemente yo soy su amigo, opino, como todos sus amigos. Yo no digamos, tengo una relación profesional con el Real Madrid, pero evidentemente opino, me apasiona el equipo de fútbol, de baloncesto, como hace la televisión, y evidentemente como amigos hablamos, reflexionamos, debatimos, discutimos, pero ¿cómo no lo voy a hacer?
¿Le recomiendas fichajes o jugadores?
Yo no tengo esa capacidad, pero evidentemente como aficionado tengo mi alineación.
Sí.
Y discutimos, y a veces hay fichajes que me gustan y otros que no me gustan. Siempre defenderé a Zidane, y él lo sabe, pero creo que es el hombre de Zidane. Florentino es el que trae a Zidane cuando nadie quería, cuando nadie se atrevía a traer a Zidane de la Juventus. Es el que le nombra entrenador cuando decían, pero vamos, si ni ha subido al Castilla. Y cuando decían, y no va a volver jamás Zidane, aquí está.
¿Crees que
pero como aficionado, ¿cómo sí. no voy a, como aficionado y apasionado, tú sabes que una de mis religiones es el periodismo, pero otra es el Real Madrid. ¿Cómo no voy a opinar o cómo no voy a debatir con Florentino? Lo que pasa es que a veces coincidimos, a veces no. O el proyecto que ha hecho de baloncesto, que es una auténtica leyenda en estos últimos 8 años.
¿El que está haciendo de fútbol te convence?
Creo que están acertando.
¿Sí?
Y creo que este equipo está empezando a hacer la regeneración y revolución que necesitaba.
Sí.
Sí, claro, o sea, si tú, me preguntas como aficionado, pero no hay que ser un genio decir para decirle, Florentino, yo quiero a Mbappé, pero creo que yo y un montón de aficionados y seguidores, no
vale,
creo que eso sea
Mbappé,
eso.
Pero como, por cierto, ahora te pregunto, porque tú tienes acceso a muy buena información.
Ya me gustaría.
¿Mbappé va a venir este año?
A mí, yo no tengo información de lo que va a hacer el Real Madrid.
Sí,
de verdad, no, de verdad no la tengo. Pero vamos, a mí me gustaría que viniese no este año, sino antes de ayer. Ahora creo que va a ser imposible. Creo que es imposible que Mbappé...
¿Este año o en el futuro?
El futuro está... Vamos, el futuro yo no lo conozco. Es decir, es
¿Te
más,
parece imposible este verano?
A mí.
Sí.
Estamos hablando de Qatar, no del PSG. Estamos hablando de un país, de una nación, con un poder económico. Tú puedes debatir con el Manchester
vale,
United
no,
si
no,
pagas...
No vengas,
espera.
No vengas con la historia de que el
¿Puedes
Madrid,
debatir
o sea,
con el Manchester United
desde
si
cuando,
forma...
¿Desde cuándo el Madrid no puede fichar jugadores? Es que ahora os habéis metido ahora en una historia de que resulta que es que el Madrid... Coño, es el mismo presidente que fichaba a Figo, a Beckham, a Zidane...
Ha cambiado algunas reglas en el mundo del fútbol. Yo con el Manchester United tú puedes discutir sobre si pagarle 200, 300 o 100 por Pogba. El problema es que Qatar es un país, una nación que además está en un momento geopolítico muy, muy complicado, que utiliza también el Paris Saint-Germain como, digamos, gran símbolo de su diplomacia internacional. Es un país, Qatar, con una potencia económica. Es decir, al jeque de Qatar,
sí.
Da igual que le ofrezcas 200, 300, que 500, que 1.000, le sobra el dinero. Y el PSG es un símbolo en el mundo. Además, viviendo en un momento de máxima tensión con Arabia Saudí, que son sus principales rivales. Es decir, que tienen un combate diplomático brutal. Es decir, tú no puedes debatir o intentar negociar con alguien al que el dinero no le parece algo insustancial.
Vale.
Ahora,
sí.
Joder, es el sueño de un montón de madridistas. Mbappé, creo que es ahora imposible y en el futuro muy, 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 muy difícil.
Buen titular también. Ahora imposible y en el futuro mil veces muy difícil. A ti que eres defensor, o con lo defensor que eres, ¿no?, del periodismo de calidad, y hemos estado hablando antes de ello, ¿a ti qué te parece que bajo el escudo del Real Madrid, bajo el escudo del Real Madrid, bajo el logotipo del Real Madrid, un club histórico, un club señor, se emita esa bazofia de 90 minuti o minuti no sé qué, o como demonios se llame esa basura?
Porque lo llamas basura. Yo no lo veo habitualmente.
Porque insulta a compañeros míos.
¿Los insulta o hace humor?
No, les insulta.
Yo no lo veo. Cuando lo he visto, no he visto insultos.
Sí
he visto que pone el espejo. Porque claro, a veces el espejo es...
Sí, pone insultos. A mi compañero Miguel Ángel Díaz le retrataban como de... No sé, como si fuera un no sé, como si fuera tonto, como si fuera bobo.
Alcalá, todo lo que sea un insulto, a mí me parece reprobable.
Vale.
Ahora... Si hay un programa de humor sobre los medios de comunicación deportivos, que tú sabes que a veces juegan con frivolidad respecto a los fichajes, y hay determinado medio de comunicación que dice: de ninguna de las maneras este jugador va a jugar en el Real Madrid, y aparece el Madrid, o fiasco Modric, el gran fichaje del fútbol mundial es Song, y pasa el tiempo y ocurre...
Todo eso me parece perfecto. Lo que es analizar el juego de los medios de comunicación me parece perfecto. Lo que sea ya señalar a periodistas o eso ya o insultar a periodistas...
¿Sabes
o...
lo que pienso respecto a los insultos y las descalificaciones?
Sí, sí, sí. Lo sé.
Solo tienes que ver La Sexta y ver que no forma parte del espíritu del periodismo o de la programación o de la comunicación en la que yo creo.
No tiene redes sociales.
No.
¿No tienes Twitter?
No tienes clásico, Instagram. Solo sable láser, solo mi WhatsApp. No tengo Instagram, no tengo Facebook, no tengo Twitter. Intento, además, inmunizarme de los confidenciales, porque no digo que no sean unas herramientas útiles. Creo que periodísticamente son unas herramientas muy interesantes. Lo que pasa es que creo que a veces esas redes sociales, ese Internet, esos confidenciales se convierten en un botellón de barra de bar, ¿no? Y la totemización de la barra de bar ahora mismo la vemos ahí, ¿no? Y no me gusta. Intento inmunizarme. No digo que no esté informado, porque dentro de mi equipo hay gente que me dice: oye, que acaba el Washington Post decir esto en Twitter. Evidentemente me interesa. Pero hay tanta cobardía bajo el anonimato de lo que es una red social a la hora de insultar, difamar. ¿Sabes lo que pasa, Alcalá? Que cuando yo creo que uno hace bien su trabajo o intenta hacer bien... Yo te decía antes, yo no voy a decir aquí que somos los mejores ni los únicos, ¿no? Yo intento ser rigurosamente honesto, rigurosamente subjetivo. Si nos equivocamos, lo reconocemos. Pero creo que cuando haces bien o relativamente bien tu trabajo, mira, te insultan, te gritan, te difaman, te señalan. Y lo que intentan es que el ruido tape la verdad. Y ese ruido que generan confidenciales chantajistas, manejados por partidos políticos, algunos de ellos tienen publicidad de partidos políticos de manera encubierta, etcétera, etcétera, o forman parte de estrategias políticas y trabajan a su orden los partidos políticos, partidos que no se atreven a ir a la cara y que utilizan esos confidenciales para difamarte, para generar basura, pero hay que inmunizarse respecto a eso. Por eso no estoy en nada de eso. Intento, creo que eso hace que mi programa sea más decente.
Me parece inteligente y a lo mejor te sigo el consejo. A un chaval que nos esté escuchando, un chaval de 16, 17, 18 años, que a lo mejor esté pensando en matricularse en una facultad de periodismo, de las muchas que hay en España, que quiera comenzar periodismo, esta pasión tuya y mía el próximo año, tú, en estos tiempos de precariedad laboral y de bajos sueldos, pero de un oficio precioso, ¿tú qué le aconsejarías?
Pasión.
Pasión.
Sí, lo que tú sabes que es esto. Es decir, la pasión es lo que da sentido a tu vida. Por lo menos a mí es lo único que me da equilibrio. Y dice, no, demasiado apasionado. No. Es que si no, no tendría yo un sentido de equilibrio de lo que es la vida. Este es el oficio más fantástico que hay. Duro. Y solo precisa de una cuestión. Pasión. Con pasión, estoy absolutamente convencido que el 100% llegará donde quiere.
Tu mujer, tu pareja es Ana Pastor, a la que envío un beso desde aquí, compañera mía durante muchos años, una gran profesional en la cadena SER, ahora también en La Sexta. Un matrimonio que vive tan intensamente el periodismo y que me puedo imaginar, ¿no? Levantáis los dos y mira cómo abre esta radio y mira cómo abre esta otra y mira la portada del País y mira la del Mundo y mira lo que ha dicho Pedro y mira cómo la...
Y con un poquito más de intensidad, ¿eh? Carlota y Simón te dirían que esos son debates y no los de La Sexta.
Sí.
Sí, porque además ideológicamente tenemos posiciones muy distintas, porque ella tiene una visión periodística, digamos, más contenida que yo. Y luego, bueno, yo es que creo que el corazón no debe aburrirse de querer y que la repetición en el amor no funciona. Y vivimos los dos con mucha intensidad y con mucha pasión la profesión, ¿no? Creo que es la persona que sabe entender, que ha sabido entender, y yo sé entender cómo vivir esta profesión. Porque esta profesión, si la vives con pasión, con intensidad, y a ti no te lo voy a explicar, te provoca boquetes emocionales. Es decir, no todo el mundo lo entiende. Es un desgaste tremendo, ¿no? Sí. ¿En qué estás pensando?
No, en que esta profesión, si la vives con pasión y con intensidad, te provoca boquetes emocionales.
Sí. Alcalá, sí. La vida es demasiado corta como para no ser sinceros. Por eso es bueno ser sincero y contarlo. La vida hay que comérsela a bocaos. Es la única manera de entender esto.
No lo hice a lo mejor en el pasado, pero lo estoy haciendo en el presente.
Eso te hace mejor. Mira, yo el otro día, nos pasamos la vida buscando héroes, ¿no? Y a veces los héroes los tienes aquí al lado. El otro día cuando me monté en la carroza del Orgullo, tío, una carroza de Neutral, la verdad es que yo llevo yendo al Orgullo toda mi vida.
Te vi.
Toda mi vida. Pero nunca había subido una carroza, y alguna vez nos lo habían comentado. Pero claro, he visto que en los últimos meses había una corriente. Es decir, el orgullo para mí es una brisa. Yo lo viví cuando era una brisa, que se ha convertido en un huracán. Pero he visto que hay gente que ahora mismo de nuevo intenta generar unos discursos de homofobia que yo no soporto. Por eso dije, me voy a subir. Y allí encontré esos héroes, ¿sabes? Gente de 60 o 70 años, que hace 30 años, que hace 40 años, salían y estaban solos. Y íbamos en la carroza, se me echaban a llorar. ¿Tú sabes lo que es que se te eche a llorar la gente de la Fundación 26 de diciembre? Gente de 60, de 70 años, gente que se ha partido el alma porque este país sea mejor, porque este país es mejor precisamente por eso. Esos son los héroes. Yo te digo, nos pasamos a veces la vida buscando héroes y resulta que los tenemos ahí al lado. Esa gente del 26 de diciembre, de la Fundación 26 de diciembre, que es gente que luchó por la igualdad de derechos, porque este país fuera mejor, oh, te pellizcaba el corazón.
Te vi, bueno, estaba con amigos y tampoco era cuestión de...
Sí, me vacilaste un poquito con cariño.
Te lo agradecí y bueno, vamos a cambiar porque me... Me estás emocionando. Bueno, me acompañan en este programa, siempre en esas entrevistas con grandes personajes que están pasando por aquí, del periodismo, del deporte, de la política, gente muy joven, me gusta el contacto con la gente muy joven, gente que ha hecho un año con nosotros, gente del máster de deportes de la cadena COPE, que te aportan otra visión, la visión de los millennials, ¿no?, de la vida y del periodismo. A mí me aporta un montón. Este es José Nieto, tiene 20... ¿Cuántos? 23, y es de Zamora.
No hace falta que digan la edad. Creo que tú y yo podemos sobrevivir sin ese dato. Mira que nos gustan los datos, pero ese dato era prescindible.
José Nieto, 23 años, Zamora, dispara.
Sí, la verdad es que es un placer. Gracias, Farcalá, por permitirme estar aquí con Antonio, sobre todo porque me acuerdo de mi padre, que es un gran aficionado a la actualidad política, y si le gusta un formato para seguir la actualidad política es el de Antonio, y le veo siempre algún fin de semana que llego a casa, si el viernes no ha podido ver el programa, con esto de los 7 días que puedes volver a ver el programa, se ve el programa del viernes con Antonio. Bueno, tú que has sido una persona de radio, ahora eres una persona de tele, ¿qué te parece todo este espectáculo que montamos de luces para retransmitirlo? Aunque es verdad que has dicho que tú no eres muy amigo de las redes sociales, nada de eso, que no tienes nada de redes sociales. ¿Qué te parece que retransmitamos esta radio a través de YouTube, de Twitter, de todos estos canales?
Me parece un acierto, me parece fundamental, me parece que tenéis que hacerlo porque es un canal de comunicación. La clave es qué material transmites, qué emoción transmites, qué sentimiento, qué sensaciones, qué datos, qué información. Y luego el canal, el que sea. Y cuanto mayor acceso tenga la gente, mejor. Y luego, tú lo sabes, es decir, mis hijos prácticamente no ven la televisión. Su relación es o las redes sociales, o los amigos, o Internet, o Netflix, o Movistar. Por lo tanto, todo lo que sea utilizar nuevos canales de transmisión me parece, vamos, todo un acierto. Es que son los nuevos tiempos. La vida evoluciona, cambia.
Es que tenemos una discusión aquí con todos estos, con Cobian, con Basteiro, con Nieto. Esto era en los orígenes, Antonio, un programa, un formato de radio muy intimista, ¿no? Un tío que habla, otro tío que responde, uno que pregunta, otro que contesta y gente que escucha y a lo mejor se emociona por el tono, por las músicas. Y ahora pues han puesto focos, va por redes sociales, va por YouTube, un programa de radio evolucionado a un programa de televisión, y a mí observo el fenómeno con perplejidad, pero claro, para ellos es un medio natural. Y discutimos mucho sobre eso, por eso la pregunta.
Y luego te llegan mensajes de futuros estudiantes de periodismo que probablemente se hayan enterado de todo esto a través de esos canales.
Efectivamente. Voy terminando. ¿Qué te imaginas haciendo dentro de 10 años?
Mi sueño es tener tiempo, tener la suficiente capacidad, digamos, personal como para apartarme, para tener tiempo para los míos, para devolverles lo que quizás no les he podido dar en algunos momentos porque este oficio no lo entendemos de otra manera que trabajar 25 horas y necesitaría tiempo para estudiar. Yo, una de las cosas que más me apasiona de la vida es aprender y aprender. Una de mis sueños es tener tiempo para estudiar arte, filosofía, historia, que es una de mis grandes pasiones. Con este trabajo eso es una afición y me gustaría que eso fuese una dedicación profunda, lo que no sé si lo podré conseguir, ¿no? Pero es una de mis grandes sueños, tener ese tiempo, tener la suficiente solvencia, digamos, vital como para poder no tener que trabajar como trabajo. Es decir, hay gente que no sé lo que dice, tú no sabes vivir de otra manera. No, yo sí sé vivir de otra manera, con pasión, predicando mi energía o mis sentimientos o mis emociones a otro territorio, ¿no?
Si ese es tu sueño, en este programa tiene un leitmotiv, y es que los sueños, si luchas por ellos con ilusión y con ganas y poniéndole trabajo y sin pisar a nadie, se hacen realidad. Así que si ese es tu sueño, pues persíguelo, que seguro que lo consigues. Antonio García Ferreras, fueron años y años aprendiendo a su lado. La vida nos separó, aunque creo que se ha notado en la conversación que algo queda, mucho queda. Me estaba emocionando de aquella mutua admiración. La vida nos llevó por diferentes caminos, a él a la televisión, a nosotros siguiendo en la radio aquí a la cadena COPE. Y tras muchos años de navegación, hoy coincidimos en esta orilla de la contraportada. Y la verdad es que ha sido un auténtico placer y una de las entrevistas hasta ahora que a mí más me ha impactado.
Juan Antonio, ¿sabes qué pasa? Que lo sabíamos y a lo mejor no lo verbalizábamos hace un montón de años. Estamos aquí para que nos gobierne el miedo. Y creo que los dos hemos dado los pasos suficientes para demostrarle al mundo que el miedo no nos va a gobernar.
Espero que no. Sigo tu consejo de más periodismo. Ese otro de, en caso de duda, periodismo. De los primeros consejos de cuando te conocí y de verdad, muchas gracias por venir, crack. Muchas
ya sabes
gracias.
Que te quiero.
Y yo a ti.
Estás escuchando El Partidazo de COPE. La contraportada. La radio de Alcalá.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
Hola, soy Ángel García y tras una gran entrevista llega el momento más, ¿qué digo yo?, más intimista del programa, que es el diario de un periodista, que cada noche escribe Juan Antonio Alcalá.
Y despediste el programa en COPE Barcelona y le diste un beso de despedida a Elena Condis y le diste un abrazo de despedida a Adrià y a Víctor, los chicos de prácticas de la emisora de Barcelona, que te fijaste cómo habían estado mirando, habían estado observando la emisión del programa en directo anoche. Con esa mirada que tenías tú, la misma mirada que tenías tú 20 años atrás cuando soñabas con trabajar y dedicarte al medio radio. Luego, en el coche con Rubén, el taxista de Barcelona, que te llevó al Puerto Olímpico, junto al Hotel Arts, junto a la Torre Mafre, y tras la cena le contaste a Basteiro y a Pla algo que necesitabas contar y que no es que ahora te arrepientas de haber contado, pero bueno, esas cosas importantes que cosas importantes de la vida que es necesario confesar a veces a los amigos porque si no te queman. Y volvisteis los tres andando de madrugada, la luna sobre el mar, temperatura ideal, andando desde el puerto hacia el Hotel Vela. Iban entrando, iban cayendo los WhatsApps a tu móvil y llegaste al hotel y te tumbaste en la cama con los auriculares puestos. Sonaba la canción con la que despediste ayer, Todos mis males, de Sidecars. Malo cuando te acuerdas demasiado de esa canción. Y el sueño fue ganando la partida y soñaste cosas bonitas. Y ese día de ayer en Barcelona, con los compañeros, con Elena, con los compañeros de Barcelona, pasa a la colección de momentos felices que te sigue regalando este año en la radio. Bueno, despertar ha sido algo menos idílico. Habías puesto tres alarmas en el iPhone, como cada día, pero o no han sonado, me extraña porque el iPhone no falla, o no las has oído tú. Y, joder, Basteiro y Pla como dos locos en la habitación gritando: Alcalá, que perdemos el avión, Alca, tío, despierta que nos vamos, Alca, por favor. Ahí moviéndote en la cama. Y bueno, pues habrá sido Luis o habrá sido Nacho. Alguien ha recogido tus cosas, te han metido en la maleta un pantalón de más, lo han metido todo en la maleta que llevabas, han debido pagar ellos el check-out del hotel, han debido meterte en un taxi, han debido pagar el taxi y te habrán llevado en volandas hasta el avión por los pasillos del aeropuerto, y el vuelo debe haber sido perfecto, y cuando has abierto los ojos eran las 12 del mediodía y estabas en Madrid. Y tenías una comida con tu jefe de deportes, Swankar, que has tenido que aplazar. Y hay algunos asuntos profesionales que habría que resolver pronto y que siguen acumulándose en el cajón de cosas importantes aún no resueltas. Y hay eso otro personal que te ronda en la cabeza, que coges el teléfono, vas a llamar, pero en el último momento no lo haces. Pero bueno, de ello escribirás otro día, porque la frase que no te quitas de la cabeza te la acaba de regalar Antonio García Ferreras. La vida es demasiado corta como para no ser sinceros. La vida hay que comérsela a bocados, porque es la única manera de entenderla. Así que hoy un poquito más corto, despide el programa. Camina hacia el coche por la puerta de Alcalá. Disfruta Madrid de noche, la temperatura ideal, la noche de verano. Coge aire, coge el teléfono y marca. Y así transcurrió un día en la radio, así transcurrió un día en la COPE, miércoles 17 de julio 2019. Van avanzando las vacaciones de uno, van acortándose los días para las vacaciones de otros, pasa la vida en este Madrid que va tomando esa forma un tanto irreal, calurosa y extraña de cada verano, de cada julio y agosto. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, gracias por elegir nuestra compañía. Para la cadena COPE, esta noche, Ferreras y Alcalá, gracias por elegir el medio radio. Que pases una buena noche. Hasta mañana, si Dios quiere.
El partidazo de COPE, la contraportada, Juan Antonio Alcalá.